Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 12 de mayo del 2023 y viniendo para acá pues ya me he encontrado las primeras pancartas, los primeros carteles con las caras sonrientes de los distintos candidatos y candidatas. Comienza la campaña, todos a pegar carteles de una manera tradicional y arcaica. Algunos incluso han hecho cosas digitales, pero la pegadita de carteles con escobas y colas, eso que no falte. A por los votos de los indecisos, con la mayor desafección de la ciudadanía que podamos recordar alguno, y sobre todo con el mayor riesgo de abstención ante las próximas elecciones del 28 de mayo. Ayer se concluía la precampaña con el anuncio público del último CIS de precampaña del señor Tezano. Encuestas esta vez en clave municipal, que en contra del sentido del resto de todas las encuestas, da la victoria por amplia mayoría o por amplia ventaja al Partido Socialista Obrero Español con un 31,7% de intención de voto. El PP quedaría en segundo lugar, a 4 puntos del PSOE con un 27,3, y Podemos resistiría en un 7,9 con la caída de Vox a un 6,8. Por supuesto, Ciudadanos desaparece entre el 1 y el 1,25% de intención de voto. Lo de Canarias, de verdad, no sé si alguien se lo acaba de creer, pero el señor Tezano se luce. Se luce porque por lo menos polémica va a generar. Lo comentaremos ampliamente en la mañana de hoy en el caso de que tengamos ocasión, porque seguramente mi amigo Saúl lo querrá comentar. Pero flípenlo en colores. El PSOE sube 4 puntos. El PP sube casi 6. Coalición Canaria baja 6 puntos. Podemos sube 1 punto. Nueva Canaria se mantiene, Vox sustituye a Ciudadanos y El Gomero mantiene sus 3 escaños. La encuesta de CIS no atribuye escaños a Canarias porque, aparte del gran desconocimiento que tiene el resto del territorio nacional de la ley electoral canaria, la tenemos los propios canarios, pues imagínense el resto, pues no ha tenido a bien traducir la intención de voto en porcentaje ni por isla ni por traducidos a escaños. Pero es como para fliparlo, ¿no? ¿Alguien en Canarias puede pensar que Podemos va a subir un 1%? ¿Alguien cree en Canarias que el Partido Popular le va a sacar casi 5 puntos a Coalición Canaria? ¿Alguien puede creer en Canarias que el PSOE de Ángel Víctor Torre va a subir casi 4 puntos su intención de voto? Bueno, pues esos son los datos que aporta el CIS de Tezano, CIS realizado con dinero público de todos ustedes, incluido yo. De nuestros impuestos, una parte, aunque sea pequeña, se gasta en esto de hacer encuestas sociológicas con estos resultados tan creíbles. 12 comunidades autónomas van a jugarse su futuro de los próximos 4 años y tan solo, según Tezano, 2 de ellas tienen opciones de tener mayoría absoluta. Madrid con la señora Ayuso y Castilla y La Mancha con el señor Page. El resto de comunidades autónomas, insisto, según el CIS de Tezano, se va a quedar como está, más o menos. Las mayorías no se van a alcanzar por ninguna formación política y los gobiernos tendrán que conformarse con pactos postelectorales, y Tezano apuesta porque se mantengan más o menos las mismas estructuras de poder. Sorprendentemente, solamente hay incertidumbre en 4 comunidades autónomas, en Cantabria, Rioja, Aragón y Canarias, donde que a pesar que se produce la victoria del PSOE, no tiene consolidado la revalidación del pacto. Empate en esas 4 comunidades. En el resto todo dependerá, incluso en estas 4, de los porcentajes que obtengan las fuerzas minoritarias. En concreto serán claves los porcentajes obtenidos por Podemos y por Vox para que lleguen al límite inferior que les permita participar en las instituciones o tener presencia. entre el 5 y el 3% dependiendo de la comunidad. También en los ayuntamientos tenemos algunos datos, fundamentalmente en las capitales de provincia y las ciudades más interesantes, y como no podíamos ser de otra manera, no podíamos esperar otra cosa. Todo va a quedar prácticamente igual, sin mayorías absolutas, con acuerdos de gobiernos, pero con pocos cambios, según el señor Tezano, insisto. El tema más polémico de esta precampaña y con más repercusión mediática, las listas de Bildu. Sin duda alguna, la inclusión de 44 condenados y 7 de ellos con delitos de sangre ha llenado de comentarios y de opiniones el día de ayer los medios audiovisuales. Ni Otegi ni Aizpurua han dicho ni mu. Ninguno de los dos han querido hacer comentarios ni responder a las preguntas de los periodistas que le intentaban sacar alguna información. El resto de formaciones políticas, pues todo el mundo se ha despachado a gusto. Feijóo siente repugnancia por el tema. Rufián, Irene Montero y Yolanda Díaz no entienden que sea un problema para nadie, puesto que son cosas de partidos y tienen libertad para elegir. Y además recuerdan que ETA ya es parte del pasado. Algunas cosas no son tan pasado, pero ETA sí. También Nadio Calviña se refirió al tema como exactamente igual que Yolanda Díaz. ETA dejó de matar hace 12 años y ya son cosas del pasado. Pero el resto del Partido Socialista Obrero Español intentó ponerse de perfil para que no le salpique el tema de Bildu. Pilar Alegría hizo un vídeo enlatadito donde valoraba la primera reacción del Partido Socialista en la línea de Pachi López. No le gusta esa lista. Los más críticos, como siempre, Margarita Robles y García Pagé, que se retratan y critican abiertamente el contenido de esas listas. Casualmente, Margarita Robles es la ministra más valorada del gobierno de Sánchez y casualmente García Page es el único varón del PSOE que puede mantener la mayoría absoluta en su comunidad autónoma Castilla-La Mancha. Con este panorama, el señor Sánchez se va para Estados Unidos, porque la verdad lo prioritario para el señor Sánchez es estar en Estados Unidos. Su imagen personal e internacional así se lo demanda. De momento ya ha distinguido a una mujer muy especialmente implicada en el movimiento nacional español, en apoyar a todo lo hispano, como es Nancy Pelosi, es conocida y tiene su trayectoria, y echen un vistazo a San Google, a ver qué tiene que hacer un presidente español distinguiendo especialmente a la señora Pelosi. Pero bueno, el señor Sánchez tiene su propio criterio y lo distingue por su aportación a la democracia internacional y el derecho a la lucha por el derecho de las mujeres, reforzando, por supuesto, nuevamente su imagen personal. Hoy va a culminar esta visita con una visita a la Casa Blanca, que hace 7 años que un presidente no la visita, y una reunión con su ministro, con su presidente preferido, el señor Joe Biden. ¿Qué van a tratar? Pues la imagen personal del señor Sánchez, y prepararán la presidencia de España, de la Comunidad Europea, del próximo semestre. Además, aprovecharán que también les acompañan el señor Esteves y el señor Álvarez, ministros de Seguridad Social y de Exteriores, para negociar la aceptación de parte de la inmigración que va a saturar la frontera sur de los Estados Unidos, porque hoy acá te cae el título 42 y los Estados Unidos va a tener que despachar a cientos de miles de inmigrantes ilegales que van a inundar su frontera sur. En lugar de 24 horas van a tardar unos 30 días en deportarlo, y además van a exigirle que hayan pedido asilo político en todos los países que hayan atravesado hasta llegar a los Estados Unidos. Un contingente de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Fundamentalmente estos 4 países son el origen de los más de 100.000 que ya están en cola intentando entrar por la frontera sur. México tiene un acuerdo con Estados Unidos para recoger mensualmente a 30.000 de estos refugiados, y probablemente, con toda probabilidad, España va a llegar a un acuerdo con Estados Unidos para acoger parte de este contingente migratorio. Como si no tuviéramos pocos, con los que ya llegan en patera y algunos en avión. Bueno, pues antes de irse, hizo un Consejo de Ministros extraordinario porque había una urgencia inesperada en este país que tenía que ser atendida por el Consejo de Ministros. Se trata de la sequía que llegó ayer, o antes de ayer. Ayer ya la solucionaron, ¿no? Pues sí, había que tomar medidas de carácter, por supuesto, electoralista, de extraordinaria urgencia por lo inesperado de esta situación de sequía. Pues qué. Además, no me debo olvidar, no estaban de acuerdo también, como viene siendo habitual, Podemos y PSOE en las medidas a adoptar. Bueno, pues ante la inminente urgencia que se planteaba, la emergencia nacional de la sequía, se aprueba un paquete de 2.190 millones entre ayudas directas, subvenciones, bonificaciones e inversiones, con destino al sector primario, al campo, a la agricultura, a la ganadería e incluso a la apicultura, para luchar contra la sequía. 700 millones en ayudas directas, frente a los más de 10.000 millones de pérdidas esperadas. Además de estas ayudas directas, se van a dar bonificaciones al IBI, la evolución de los IBI, no tributar por las ayudas que reciban, un aplazamiento en las cuotas de la Seguridad Social por 5 meses y facilidades y ayudas para obtener seguros agrarios. También se van a acelerar, eso de acelerar es gracioso, pero bueno, acelerar 700 millones de inversiones hidráulicas, eso sí, pequeñitas, porque esto de hablar de un plan nacional hidrológico donde se compartan los cauces de los ríos y las cuencas hidrográficas, eso va a ser que no, que en periodo electoral no toca. Eso de sí, 700 millones de euros para pequeñas obras hidráulicas, eso sí toca ahora. Además, ¿acabará en algo útil estas inversiones o será un poco para regar voluntades afines en distintas comunidades autónomas? Todo se verá, pero desde luego los ciudadanos españoles debemos ser conscientes de que esto es una más del señor Sánchez, otro brindis al sol. Mientras, los jueces y los fiscales aplazan su huelga del día 16 para cambiarla por una reunión en el Ministerio con la ministra de Justicia. 7 asociaciones de jueces y fiscales van a intentar llegar a un acuerdo. 2 de las asociaciones que se reunirán el próximo 16 ya han llegado a acuerdo para llegar a la horquilla de incrementos salariales que el Ministerio valora entre 45 y 75 millones de incremento al presupuesto general del Estado. Mientras, los funcionarios de justicia, los oficiales, los gestores, los auxilios, esos todavía no han dicho nada, pero ya llevan 3 días de huelga continua en los últimos 3 días y anuncian que el próximo 20 volverán a ponerse de huelga indefinida. El Ministerio todavía no ha optado por hablar con ellos. Imagino que después del 16 irán esto. Y al final, pues todo se convertirá en un incremento de unos pocos de cientos de millones en los presupuestos y de poco más. Pero si esto fuera poco, no nos debemos olvidar que la próxima semana tenemos huelga en la sanidad canaria. Pero si esto fuera poco, también viene de camino las huelgas previstas para los inspectores de trabajo, porque no tienen medios. Y si esto fuera foco, también tienen que empezar a sumarle que ahora los funcionarios de la Seguridad Social anuncian otros paros a través de un acuerdo entre el CESIF y CESIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios, y Comisiones Obreras, para que todos los viernes hagan paro de una hora. Como si fueran poco las colas que hay, pues ahora va a haber más cola. Y aparte avisan de que el 7 de septiembre habrá una huelga. Ay, me agoto. ¿Se dan cuenta? Estos son trabajadores privados, ¿no? Son gente que tienen que salir a trabajar por la mañana a ver si ganan dinero. Pues no, son funcionarios. Tensión máxima, mientras tanto, también en Bolanova, un barrio de Barcelona, donde se produjeron ayer 2 manifestaciones que esto es incomible. Una en favor de los Ocupa, otras de los vecinos hartos de esta situación. Más de 300 mozos tuvieron que frenar los enfrentamientos que se iban a producir con total seguridad entre Ocupas y vecinos. Esto es el lejano oeste total. Y finalmente, la inteligencia artificial que... Como la coja a la izquierda, ya verá. La inteligencia artificial empieza a ser regulada en Europa. Ya se ha sacado una norma donde se va a limitar la posibilidad de utilización del reconocimiento facial, además que advierte a los usuarios que las claves en dispositivos con huellas y caras son muy peligrosas, y advierte que ya está entre nosotros. Obliga a empresas a informar a sus clientes y empleados del uso. Y recordar a Zelensky, porque la guerra de Ucrania se mantiene a pesar de todo lo que está pasando en el mundo mundial. Y ahora va a demorar la contraofensiva prevista contra el ejército ruso para recuperar los territorios conquistados por este, para evitar más bajas o bajas innecesarias, a la espera de que le sean entregado la totalidad de las armas comprometidas por Occidente, fundamentalmente tanques y misiles de largo alcance. Ya están llegando, Challenger ya han llegado y alguno que otro misil de largo alcance. Entre 250 y 300 kilómetros son los que solicita Zelensky. Se prevé que hoy salga de Ucrania para visitar el Vaticano y para ir a Aquisgrán a recoger el premio Carlomagno como defensor de los valores europeos. Vamos a parar aquí, aunque la autoridad sigue habiendo informaciones, y vamos a saber cómo está el tiempo, que está bien, pero la mejor manera de saber el tiempo es hablar con mi querido amigo Javier Abreu. Día, ira de día. ¿Cómo se llama Javier Abreu?
Ya volviste a las andadas. Sí. Buenos días.
Buenos días. Ay, es que estoy desesperado, tío.
Corre, que tenemos 10 minutitos escasos.
Bueno, pero...
Se te pegaron las sábanas otra vez hoy.
A mí no se me pegan las sábanas. Si supiera que yo estoy despierto desde las 5 menos 10 de la mañana...
Pues a ver si enciendes el micro.
Harto de leer. Imagino que tú también, porque ayer creo que me mandaste un mensaje a las 4:30 o así. Tú también duermes poco.
No recuerdo, yo mando mensajes a todo el mundo.
Haces bien. Oye,
no,
¿qué tal?
El único.
¿Ha salido a la calle todavía no, no? Cuando salgas a la calle verás las caras de los simpáticos candidatos adornando nuestras preciosas farolas.
Ya, yo salí a la calle a las 5 de la mañana.
Sí, a pasear los perritos, yo lo sé.
Claro.
¿Y has visto los cartelitos?
Ya había algunos carteles pegados, sí.
Seguramente de los que están gobernando, ¿no?
Hoy están todos locos con las encuestas, contando mentiras.
¿Quién contó mentiras? ¿Tesano?
Los periodistas.
Ah, los periodistas. Va, es que entre uno y otro, no sé quién se lleva más dinero de las administraciones públicas.
No, Tesano ha hecho una encuesta que los datos están ahí. El que le guste bien, el que sea sociólogo
que la critique,
o especialista en encuestas lo puede mirar. Pero los periodistas están contando mentiras.
¿Y quién ha contado la mayor mentira? ¿Quién ha contado la mayor?
El CID no dice lo que dicen algunos periodistas. Yo anoche estuve viendo el 24 horas y lo que estaban diciendo es... Estuvieron una hora y pico hablando de la encuesta, ¿eh? Una hora y pico de televisión en ese horario de máxima audiencia. Y lo que decían es, yo opino, yo creo, yo pienso. ¿No? Pues estaban hablando ustedes de la encuesta, den datos de la encuesta. No dan datos de la encuesta, dan opiniones. Y hoy te lees la prensa y da vergüenza leerla, porque no es lo que dice el CID.
Venga, quiero saber tu interpretación de los datos del CID.
No, yo no tengo interpretación, tengo datos.
Venga, a ver si coincides con lo
mío.
Una
encuesta a nivel nacional de intención de voto.
Eso
de las elecciones que son nacionales.
Lo he repetido muchísimas veces en la editorial de esta mañana. Intención de voto.
De elecciones que son de carácter nacional.
Sí,
es
pero
decir, las municipales.
Sí, cuidado. Pero en la encuesta advierten que... En voto municipal, ¿eh? No voto autonómico. Están haciendo las encuestas. La suma es del...
A ver, Diego, ¿qué parte no has entendido de voto municipal?
Ah, vale. Pero que en esta ocasión sí es un voto municipal.
Hoy, ¿eh?
Vale, pienso, no estoy mosqueado.
De las elecciones, las únicas elecciones que se van a celebrar que son de carácter nacional son las municipales, punto uno. Punto dos, ahí se entrevistaron a 20.000 personas no presenciales, sino telefónicas. Punto tres. Con respecto a Canarias, puedo hablar de otras comunidades, pero con respecto a Canarias, se hacen 800 llamadas telefónicas y el CIS advierte, solo es intención de voto municipal, punto uno. Punto dos, no hacemos extrapolación de escaños por varios motivos. Primero, porque es compleja la situación de Canarias. Son siete circunscripciones, que no me sale la palabra a veces.
Pero eso no justifica que el dinero público no transmita...
Eso
lo he dicho yo también esta mañana, estamos de acuerdo hasta
ahora. En Asturias. En Asturias son tres, como si fueran tres provincias. Y en el caso de Canarias, dice, es que la encuesta se hace con carácter provincial. Es decir, como si fuéramos dos provincias. Y no como si fuéramos siete, que en realidad es lo que es en términos electorales. La proporcionalidad, por tanto, se desvirtúa por completo y el margen de error es muy considerable. Por eso no se atreve a dar una extrapolación de escaños, ni en Asturias, ni en Canarias, ni en Baleares, ni en Cantabria, porque el margen de error es muy elevado. Pero aquí todo el mundo se ha apuntado a decir tonterías en las redes sociales y en los periódicos, en las tele y en la radio. No hay una extrapolación de escaños al Parlamento de Canarias. Porque además en el caso específico de nuestra tierra, no pasa en otro territorio, pero en Canarias sí, aparte de haber siete circunscripciones insulares, siete, hay una regional. Y además son 60 diputados los que se reparten entre las diferentes islas, entre las siete.
61.
Y en carácter regional.
61, que se acabó la triple paridad.
Con dos repartos proporcionales diferentes. Una es el 15%, que es la lista insular, que son siete, y otra es la lista regional, que es única, pero que es con el 4%. Por tanto, todo lo que se extrapole de ahí, que no sea aquello de intención de voto municipal, en quién puede ganar o no las municipales, es difícil.
Yo he hecho el mismo análisis que tú. He hecho menos hincapié, pero desde luego yo no me creo que el PP saque 6 puntos más que hace 4 años, que el PP saque 4% más que hace 4 años.
Si tomas la encuesta como tal, sí, porque proporcionalmente tiene, en el peso municipal, tiene más peso el ayuntamiento, por ejemplo, de Las Palmas con respecto al resto de los ayuntamientos. El ayuntamiento más grande poblacionalmente es el de Las Palmas. El segundo es Santa Cruz. El tercero es La Laguna y el cuarto es Telde.
Y lo de Podemos...
Entonces, si tú lo tomas como solo municipal, tiene cierto sentido, tiene un buen sentido.
Bueno, tiene una justificación.
Si de ahí lo extrapolas y tú dices, oye, ¿quién va a ganar con esos datos que tú has sacado? 800 entrevistas, ¿cuántas entrevistas? Si has hecho 800 en Canarias, ¿cuántas entrevistas has realizado, por poner un ejemplo, en La Laguna o en Telde? X. Y con X tú sacas una extrapolación al municipio, no es posible. Solo bueno, saca pues una extrapolación al conjunto.
Pero entonces, ¿para qué sacan esto en clave autonómica?
Que no es real.
Pero entonces, ¿para qué el CIS si sabe todo eso? Que yo estoy de acuerdo contigo porque yo el análisis que he hecho es muy similar al tuyo, no exactamente igual. Esto que estás diciendo ahora te lo voy a comprar porque no lo había pensado yo y tienes razón. Pero entonces, ¿por qué el CIS, que son unos aficionados, dan datos en claves autonómicas? ¿Con qué intención?
Vamos a ver, el CIS hace una encuesta de carácter nacional, punto uno. Punto dos, para una intención de voto a los ayuntamientos, a los 8.000 ayuntamientos de este país, proporcionalmente, ¿eh? Y luego eso se hacen unos trabajos estadísticos con otros datos, sexo, edad, regiones, etcétera, para que la gente se entretenga un poco. Pero eso lo que tiene que verse es el carácter nacional. Mira, por ejemplo, el dato que da del Ayuntamiento de Madrid, por ponerte un ejemplo, hay una diferencia de concejales entre unas formaciones y otras de 6 concejales. 6 que están en juego.
Sí, sí, la horquilla que dice para cada partido. Es decir, de 30 a 36, sí.
Como para tú te fijes en ese dato solo. Tienes que ver de esa encuesta, que es para los especialistas, ver cuál es la tendencia hacia uno o hacia otro, por dónde va el caminar de la perrita, como diríamos nosotros, ¿no? Pero no es una foto que te dé mucha seriedad porque las cosas todavía están muy abiertas y porque hay mucha gente indecisa que decidirá su voto, en un porcentaje, los que tienen decidido ir a votar, en un porcentaje muy alto, estamos hablando casi del 20%, lo van a decidir la última semana y el CIS ya no puede hacer más encuestas. Ahora, las casas de apuestas, como dicen ahora, las casas de encuestas y apuestas, se van a dedicar con estos datos que ha publicado el CIS a hacer unos trabajos para engañar a la población o para intentar influir sobre la población que va a votar, pero que no tiene decidido el voto.
Porque el CIS lo intenta manipular, ¿no?
Y programas y programas de tele y de radio,
pero escúchame,
una historia que no es real.
Que el CIS no intenta manipular cómo ha interpretado sus datos de sus encuestas, ¿no? Porque podía haberlo hecho también en clave autonómica con la pregunta que ha hecho también, si hablas con alguno de los encuestados te lo va a decir, porque le han preguntado por su voto en su ayuntamiento y por su voto en su comunidad.
Mira, cuando
y han sacado lo que les ha dado la gana.
Cuando tú llamas a una persona por teléfono, el sistema es importante, ¿cómo se hace? Cuando llamas a una persona por teléfono, tienes que tener en cuenta muchas variables, entre otras que me llaman 200 personas para venderme 200 cosas de las compañías de teléfono, de esto, de lo otro. Si te cogen el teléfono, que ya es difícil, atender una llamada de teléfono de más de 5 minutos ya es muy difícil haciéndote preguntas por muchos candidatos. Por tanto, van a lo más sencillo. ¿Usted va a votar? Sí. ¿Nos podría decir a quién? Sí. ¿A este o al otro? Pues no lo tengo decidido. Y de ahí sacan unos datos y unas conclusiones que no son correctas. Si lo miras pueblo a pueblo,
pues entonces,
si tú
lo que,
miras en el global del país, pues tiene sentido, es una tendencia. Si lo miras pueblo a pueblo o región a región, no. Caso de Asturias. Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial. Los que no conocen el sistema electoral asturiano no saben que está dividida en 3 regiones.
En 3 circunscripciones.
En 3 territorios. Claro, si usted no ha hecho la proporción al número de votantes de esos 3 territorios, pues me lo está fastidiando. Caso de Canarias. Si usted no ha hecho el reparto en 8 territorios, para entendernos, ¿vale? Son 7 islas y una lista regional. Por tanto, usted tiene que hacer la encuesta con 7 islas, 7 territorios, más el territorio regional. Aplicarle a cada isla la proporcionalidad correspondiente al 15% de los votos obtenidos, si entra o no entra en lista, y a partir de ahí hacer las especulaciones. Y en el caso regional, el 4% del conjunto del territorio. En la encuesta del CIS no entra Agrupación Socialista Gomera, por ponerte un ejemplo.
Bueno, si hay otros,
no entra
hay otros,
porque la proporcionalidad de habitantes y de llamadas telefónicas a La Gomera no es lo suficientemente considerable para hacer una extrapolación. Y todos sabemos que como mínimo, Casimiro va a sacar entre 2 y 3 diputados.
Eso los tiene en la encuesta del CIS, los 3 de ASG.
Claro, pero las llamadas telefónicas a La Gomera no te da esa proporción.
Ya, pero lo han corregido y los tiene recogidos.
Ya, pero no te lo da. Lo tiene corregido por otro sistema. Pero el sistema de proporcionalidad al votante gomero no está reflejado en la encuesta.
Yo técnicamente el análisis que hace de la encuesta preelectoral del CIS, estoy bastante de acuerdo contigo. Tengo algunas cositas que comentar, pero bueno, no lo vamos a hacer que se nos va el tiempo. Pero entonces
el
mi pregunta
de Baleares es algo parecido al de Canarias. Son 5 islas. Territorio diferente.
Escúchame, mi pregunta hacia ti. ¿Para qué?
Es único en España.
Escúchame.
Por dos motivos. Uno, por los mínimos para conseguir diputados por isla. Y la regional, que son dos sistemas diferentes, uno es el 4 y otro es el 15, y además de eso, tienes que tener en cuenta que hay otras elecciones, que son las al cabildo, ¿eh? Es decir, los canarios vamos a tener 4 urnas. Esto no sucede en Castilla-La Mancha ni en Baleares.
Pero mi pregunta entonces,
Madrid.
Javier...
Madrid solo tiene 2 urnas.
Vamos a ver, si tan crítico eres con la utilidad de esta... ¿Para qué la hacen? ¿Para qué gastamos dinero público?
A ver, la puedo repetir 20 veces, Diego. Es carácter nacional...
No.
De ahí han hecho unos reflejos que podrían ser tendencia en las regiones, pero que no
sin intención, es decir, lo han hecho sin intención. Aquí no hay intencionalidad de condicionar la opinión pública desde el dinero público. Esto es casualidad.
Casualidades aquí nunca hay.
Está intencionado, ¿no?
No,
oye, porque lo haga Demoscopia o GAC3 pagado por un periódico está mal, pero que lo haga el CIS pagado por dinero público está bastante peor.
Si advierten que esto es una encuesta de carácter municipal global del conjunto del país, pues ya empezamos mal. Y si luego no especifican la situación de cada región, pues lo complicas más todavía.
Tienes que ponerte la alarma que no te corte la voz, porque tienes puesto una alarma a las 8 en punto para que no olvidarte de que tienes que salir corriendo, y entonces siempre te corta una sílaba ahí y no te deja ahí.
Y tú me llamaste tarde. Adiós, sí. Diego.
Adiós, mi amor. Oye, pásate buen fin de semana. Pásate buen fin de semana.
Intentaremos. Un abrazo.
Bueno, pues es el momento, antes de meternos de lleno en la campaña política, de coger un poquito de aire y respirar profundamente a través de estas ondas maravillosas y dedicarle un tiempito a la protección de nuestro querido medio ambiente. Y eso, para eso tenemos a la mejor, a doña Carmen Nieves González. Buenos días.
Muy buenos días, gracias por el piropo.
Que además nos vas a ayudar, a gastar el dinero público, que hay por ahí un montón de ayudas y subvenciones para mejorar la calidad del medio ambiente canario y que no se pueden quedar en las gavetas.
Pero es que es lo que está pasando y es muy triste. Entiendo un montón de circunstancias. Les voy a poner en el marco en el que estoy enfadada. Tenemos un montón, 20, no me sé la cifra, 20 y tantos municipios en Canarias, 20 largos, municipios en Canarias que son de menos de 5.000 habitantes. Son aquellos municipios que menos recursos tienen, que más ayudas necesitan de todo tipo. Para ellos sale una convocatoria a subvenciones que se llama Subvención para Inversiones en Actuaciones de Rehabilitación Energética. Te dicen que cualquier edificio más viejo del 2007 que necesite ser energéticamente más eficiente, la envolvente, climatización, todo aquello que esté generando un costo energético para calentar o para refrigerar, desde ventanas, pasando por la envolvente, ¿no? Si, las paredes, todo, te lo subvencionan específicamente con unas dotaciones bastante importantes para municipios de menos de 5.000 habitantes.
¿Incluidos los colegios?
Todos.
¿Todos los edificios públicos?
Públicos y privados. Pueden ser.
¿Y privados?
Luego, sí, porque están en varios... Está dividida, por ejemplo, en los edificios de servicios, por un lado, y por otro lado los residenciales, donde se tiene que formar una pequeña comunidad, tú sabes, ¿no? Que la junta de propietarios se tiene que reunir.
Esto es aparte de las comunidades energéticas.
Esto es aparte. Estamos hablando no de generar energía, estamos hablando de consumir menos energía
a través de los edificios.
De la eficiencia energética de los edificios, de la envolvente térmica. Bueno, se utiliza para... Voy a mencionar porque no me quería dejar nada atrás. Tengo la chuleta adelante. En materia de mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica, en el uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria, o sea, para calentar el agua, las calderas, que son consumidores impresionantes de energía, y en las instalaciones de iluminación de edificios, toda la luminaria de, ¿no?, común de los edificios, en el caso de los públicos, toda, ¿no? En el caso de los privados, todo lo que son las zonas comunes, incluyendo el ascensor en caso de que lo tengas. Estas son unas subvenciones, se llama programa PRE, con 2E, 5.000, porque está dedicada a eso, a la rehabilitación energética, de la eficiencia energética, por eso las 2E, y específicamente para municipios de reto demográfico, es decir, de menos de 5.000 habitantes.
Que aquí en el norte hay varios, el Tanque, Los Silos, Buenavista, creo que Garachico
también.
Tenemos
un par de islas que son puro PRE, o sea, que son puro...
Menos de 5.000, San Juan de la Rambla...
Sí, sí, tenemos bastantes. Bueno, luego para allá Villaflor, no, tenemos bastantes. Pero lo bonito de esta subvención es que, como está pensada en municipios donde se sabe que en los ayuntamientos tienes una ADL que lo hace todo, porque suele ser así, tienes muy poco personal, además te financia los costes sacados de escribir el proyecto, de decir, oye, ¿qué necesito? Necesito una persona que me escriba un proyecto de cómo voy a hacer eficiente este edificio, ya sea de vecinos, ya sea del ayuntamiento, ya sea de lo que sea. Necesito que alguien, unos expertos, vengan y me digan, tienes que cambiar las ventanas, tienes que poner una envolvente nueva, mira, el tejado fatal, tienes que cambiarlo, renovarlo.
Con pinturas, o sea, aislantes que las hay, o con
que
voltero.
Sea, o sea, que te resuelva el tema y te escriba el proyecto de qué es lo que voy a hacer para que la eficiencia energética sea la óptima.
Hay dinero en la consejería.
También pagamos a la persona
que hace el estudio,
que te escribe el proyecto y lo presenta. Porque sabemos que estos municipios
tienen,
no cuentan
recursos,
con personal, o son pocos recursos.
Y además, por otro lado, estamos luchando contra el reto demográfico del abandono de esas poblaciones, ¿no?
Que exacto, es que entra por ahí. Entonces, tenemos por un lado la lucha contra el cambio climático, específica en generar energía que no proceda de combustibles fósiles para bajar o minimizar la emisión de gases de efecto invernadero. Y luego tenemos este frente, que bueno, que por otro lado, estoy hablando de reto demográfico, pero que también tenemos subvenciones para esto mismo, para los edificios y viviendas.
Para municipios de
para
más de 5.000.
Para todos los municipios, ya esto es abierto a todo el mundo.
Pasa que ahí se habrán utilizado más porque la gente se entera más.
Y además vino a través de la vivienda. O sea, son de otra manera. Lo realiza el Instituto Canario de la Vivienda en el marco del Plan de Recuperación, en el mismo que trabajamos nosotros. Y es la convocatoria de subvenciones de programas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. Pero esta es otra. Esta sí que tiene movimiento. Pero la del PRE, la del reto demográfico, ¿ustedes piensan que estás haciendo que un pueblo de 5.000 habitantes o de menos, por un lado, le estás ayudando a generar su energía y por otro lado le estás ayudando a rehabilitar sus edificios? Rehabilitar edificios viejos. Tenemos muchísimos. La mayoría de los edificios son de las anteriores al 2007.
Sea para cualquier uso, en el sentido de que los edificios públicos pues pueden ser colegios, pueden ser oficinas administrativas, pueden ser locales municipales que ceden a ONG o algunas agrupaciones o asociaciones culturales.
Sí,
todos, servicios, sea cual sea el uso, están sujetos a este tipo de subvención.
Excepto si es de carácter privado y no está siendo utilizado para residencia. Es decir, si tú
pero también reconvertir una herencia de una casita en medio del campo que quieren transformarla en una casita residencial para alquiler vacacional.
Sí, yo creo que eso podría incluirse. También ya me estás metiendo... No he profundizado tanto en las bases, pero tenemos en Oficinas Verdes, tenemos a una persona especializada en esta convocatoria.
Pero vamos, las residencias de vivienda habitual, sí.
Sí, y como si es residencia, yo tendría que mirar lo de que si está siendo explotada, ¿no?, con respecto al turismo, si podría o no entrar, creo que sí, pero vamos, le preguntamos a Ruimán, que es nuestro crack en eficiencia energética.
Y ante cualquier duda están las Oficinas Verdes de Canarias, que cada día
ahí
tienen
está.
más
nuestro
presencia.
Ruimán es de Oficinas Verdes, él está sentado en La Gomera, es su fuerte, pero su fuerte es precisamente la rehabilitación energética de edificios y todas estas convocatorias que salen en este sentido, ¿no? Nosotros nos especializamos dentro de Oficinas Verdes, los equipos, aunque trabajamos todos en todo. Luego nuestras especialidades van pues eso, a cada subvención, porque son un mundo, y para poder ayudar bien a la gente y poder decirles exactamente qué entra, qué no entra y de qué manera hacerlo, tienes que ser un experto. Y las bases a veces son
complejas.
Complejas, largas, interpretables. Entonces sí, tenemos expertos, y en este caso tenemos a Ruimán, que si llamas preguntando por cualquier subvención para la eficiencia energética de tu vivienda, de tu edificio o de incluso de tu comercio, llama a Ruimán, les pones el caso y él, como se sabe el dedillo, las bases, qué entra, qué no entra y de qué manera, te va a ayudar y te va a decir, mira, esta subvención no, mejor la otra, o lo que sea.
Que tenemos que colaborar muchísimo en este tema, porque es tan importante es la asignación de presupuesto y tener dinero guardado o preparado para este tipo de cosas, como ejecutar al 100% esa partida, ¿no? Y no se puede consentir. Ahora estamos en el mes de mayo, con lo cual tenemos hasta diciembre para gastar el presupuesto.
Esta subvención, cuando salió, tenía un límite de 9.000 euros, ¿no? Subvencionable, o sea, de 9.000 como máximo.
Que hasta 9.000 euros te daban.
Sí, exacto.
En un volumen del 50% del volumen del presupuesto. Es decir, obras de 18.000 te pagaban 9.000.
Sí, pero... Ahora eso ya, no se ha aumentado, no hay límite.
No hay límite, es decir, que si te vas a hacer una reforma de 50.000 te pueden dar hasta 25.000.
Sí, así que yo lo que les digo es que el dinero está ahí. El dinero está
y no
ahí.
Se puede consentirse que se quede en las gavetas.
No se queda, hay que devolverlo a Europa. Está peor, en Canarias, por favor. Está en Canarias. Ahora, una cosa quiero decir con respecto a las elecciones que ha empezado hoy la campaña. En algo, por lo menos en Europa... Los partidos de derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, están todos de acuerdo en una cosa, en la Comisión Europea y en la Comunidad Económica Europea. Nuestros representantes de todos los países allá en Europa están de acuerdo en que el cambio climático es una prioridad, ¿vale? En eso están de acuerdo todos los partidos políticos. Y hay pocas cosas en las que haya una unanimidad en cuanto al frente. Yo lo que les pido a los votantes, a todos nosotros, ¿no? Que vamos
a los ciudadanos que vamos a no abstenernos, por favor, no nos abstengamos.
Que por favor que piensen que el cambio climático, sí, la vivienda es una prioridad, pero ¿de qué te vale resolver el problema vivienda o el problema X que están llamando ahora, ¿no? En sus mítines y demás, si no tenemos agua, si tenemos 50 grados en el verano, qué calidad de vida. ¿Qué salud podemos esperar de una vida donde el cambio climático se hace presente y se va exponenciando? Así que creo que no debemos de dejarnos llevar por lo que se habla y los temas. El cambio climático sigue siendo una prioridad. Cuando uno hace el zoom out, ¿no? Cuando empiezas a mirar con perspectiva, es cuando te das cuenta de que es la prioridad. Y en esa prioridad Europa está de forma unánime de acuerdo. Cambio climático es una prioridad y este tipo de cosas hay que ponerlas delante. Todo lo demás también. Y por supuesto va a ayudarlo, porque reformar un edificio con un pre de 5.000 es poder poner viviendas de alquiler, porque lo has reformado, lo tienes renovado, lo tienes revalorizado y puedes generar nueva vivienda. Quizás porque estaba obsoleto, porque lo tenías hecho polvo, porque daba asco. Y...
Pues entonces una duda que tengo yo. Es decir, una persona que se vaya a enfrentar a una reforma de su vivienda habitual, aparte de los ayuntamientos que deberían estar ya concienciados y habría que darle un tirón de oreja a todos de que no tengan un proyecto ya preparado para adecuar energéticamente su edificio, no ahora, sino hace ya muchos años, en techos solares, en agua caliente sanitaria a través de placas solares, que ya hace muchos años que ellos bonifican los IBI y no se las ponen a sus propios edificios, que es como de locos, ¿no? Que además si van a reformar los colegios, ahora tienen el plan este de todos los años del RAN, introduzcan la eficiencia energética en las envolventes de sus edificios,
por favor,
que tienen el 50% bonificado sobre ese presupuesto, en dinero que va a los ayuntamientos. Pero es que un particular que vaya a reformar su vivienda también puede valorar el hecho de que si va a cambiarle las ventanas, las ponga ventanas térmicas y a lo mejor en vez de costarle 1.000 le cuestan 500. Porque el 50% se le puede bonificar por esta línea de ayudas y subvenciones de la Unión Europea. Que si no la gastamos hay que devolverla. Que yo, eso sí que me pone de los nervios.
A mí también. Por eso quise sacar el tema
hoy. Y mejoramos nuestras viviendas.
Es que estás mejorando ver tu vivienda, estás revalorizando tu inmueble, quien quiera que sea el propietario, estás revalorizando un inmueble. Cuando tú le pones ventanas de doble cristalera, aislantes, y le pones a lo mejor
un revestimiento térmico a las paredes, que además suelen ser acústicos también, es decir, que aislantes.
Es que además le estás dando vida a tu vivienda, porque esa vivienda, una vez rehabilitada, te va a durar más. en óptimas condiciones, luego le estás dando una lavada de cara.
Señor.
Así que ánimo, por favor. Sé que el papeleo es tedioso, pero ahí estamos, Oficinas Verdes, para echar una mano, pero por favor, tomen acción.
Todo oyente que esté pensando en rehabilitar su vivienda, que antes de empezarla, que se plantee si incorporando a esa reforma algún tipo de matiz de eficiencia energética de su vivienda, le puede ocasionar una bonificación del 50% de la inversión. Y para eso está Oficinas Verdes, para tramitar o ayudar, sí, a tramitar, sí, esa, sí, solicitud de ayuda.
Exacto.
Pues vamos a hacer la pasita musical un poquito anticipada, porque el programa va muy deprisa, sí, y vamos a echarnos tú y yo un ratito ahí fuera de hablas privadas con respecto a la campaña electoral, a ver quién vamos a votar cada uno de nosotros. Sin micrófono, ¿eh?
Sin micrófono.
Y vale, además vamos a disfrutar de la pausa musical, pues esta semana para un sprinting y no podíamos dejar de pasar, que hoy no vamos a tener más que una pausa. Fíjate lo que estás hablando. Street,
gracias,
of Philadelphia.
Bye.
Pues mi amiga Carmen Ibe me ha dejado un olor en el estudio fantástico, tiene un perfume maravilloso. Don Saúl Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues, ¿qué tal? ¿Te has leído las encuestitas del Centro de Investigaciones Sociológicas Nacional pagadas con dinero de tus impuestos?
Qué buenas son esas encuestas, que las pagamos entre todos y la verdad es que al final no dicen nada.
Sí. Mi amigo Javier las ha defendido la metodología y que los errores no las hace Tezano, sino los errores los cometemos nosotros que las interpretamos. Le he comprado algunas cositas porque hay gente que hace una interpretación más allá de lo real. Pero la pregunta que yo hago, ¿y si no sirven para nada cuando las estás defendiendo, para qué se hacen?
Bueno, yo no sé la defensa que ha hecho Javier en este caso. Entiendo que desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista técnico, son impecables. Hay que reconocer que los mejores profesionales de los centros demoscópicos están en el CIS. Eso es cierto. ¿Qué ocurre? Que evidentemente lo que ha pasado desde que está el señor Tezanos al frente es que ha habido una utilización torticera por parte del instituto. Y es una pena, porque es verdad que tenía mucho prestigio y estaba reconocido como uno de los mejores institutos a nivel metodológico, a nivel técnico, a nivel profesional. Pero claro, cuando uno quiere sacar conclusiones, que no parten de los otros, sino del propio CIS, sobre cuál va a ser realmente el voto y lo que quiere realmente es generar la tendencia y no explicar lo que está sucediendo, pues ocurren estas cosas. Entonces, decir que, por ejemplo, en Canarias, con 828 encuestas, que es lo que se ha hecho con este último CIS, puede asegurar que el Partido Socialista va a ganar, que el Partido Popular va a quedar segundo, eso es no conocer la realidad de las islas. Las cosas como son. Nuestro sistema electoral es bastante diferente al del resto de España y, por lo tanto, es no conocer que, por ejemplo, por poner una conclusión clara que decía la encuesta de ayer, comenta que el 75% de los encuestados aseveran que van a votar sí o sí, el 75%, lo que es desde luego bastante contraste con lo que pasó en las últimas elecciones, donde la abstención media superó el 38%. La gran mayoría de los municipios se alcanzó el 50%, don Diego.
Yo tengo mi propio estudio sociológico familiar. Tengo entre hijos y conocidos, hago mi encuesta. Y ya te digo que eso no va a pasar ni de lejos. Es decir, en este país, si llegamos el próximo 28 al 60% de participación, tendremos que darnos con un canto en los dientes.
Pues debe ser que su familia y la mía son prototípicas, porque en mi familia pasa lo mismo. Si hacemos unas encuestas familiares, que las hacemos todos, ocurre lo mismo. Creo que como máximo 60% va a ser la participación. Por lo tanto, si ya
75,
tenemos
ya ahí tenemos el primer desvío.
Que es importantísimo, estamos hablando de 15 puntos. Y luego la propia encuesta, y ahí hay que darle la razón a Javier, lo dice, es decir, no se pueden sacar conclusiones a nivel de escaños, puesto que primero son muy pocas el número de las encuestas que se han hecho en las islas, como decía antes, 828 en una población de 2 millones, aunque pueda votar aproximadamente 1.100.000, 1.200.000, es decir, es una cantidad pírrica, pero es que además tienen, y lo reconocen, un error del 5%. Con lo cual, cuando uno dice, bueno, va a sacar un 8%, quiere decir que o bien saca un 3 o bien saca un 13. Con esas horquillas tan grandes, la realidad es que puede ganar las elecciones casi cualquiera de los tres principales partidos en ciernes, en este caso, que son evidentemente el Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canaria, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo desde luego es una pena porque, bueno, desde el punto de vista de las muestras, si fuesen más grandes, podríamos sacar algunas conclusiones. Estoy de acuerdo con Javier en que metodológicamente y técnicamente siempre han sido las mejores encuestas, porque claro, lo pagamos con dinero de todos, que como usted ya sabe, para algunos políticos no es de nadie. Y entonces lo que pasa es que nos está costando mucho dinero, se han introducido nuevas encuestas, nuevos ciclos de encuestas durante el mandato de Tezanos, y como usted decía al principio, ¿para qué? ¿Qué conclusión realmente se puede sacar que sea con cierta fidedigna? Lo que ocurre es que, es lo que le decía, y este es el argumento de hoy para esto, realmente el CIS hoy ya no está intentando explicar lo que sucede, sino queriendo crear tendencia, queriendo crear algo.
Esa es la clave que a mí me molesta tantísimo, porque el CIS era otra cosa, era intentar explicar o buscar explicaciones a los movimientos sociológicos de este país e intentar ir un poquito por delante para prever lo que puede pasar para tomar medidas, ¿no? Y sin embargo, ahora mismo lo que yo veo, o por lo menos a mí me llega, es que lo que intenta es decirnos hacia dónde debemos ir los ciudadanos.
Correcto, está intentando generar tendencia, es decir, no explica la tendencia, sino quiere crearla, quiere hacerse, convertirse en esa profecía autocumplida, ¿no? Entonces, al final, desde luego, con los impuestos de todos, seguir en una eterna campaña electoral es agotador. Y, por cierto, hablando de campañas electorales, don Diego, perdone que le cambie el tercio, ya estamos en la campaña electoral. Ayer por la noche comenzó, por fin, esa campaña electoral perpetua en la que vivimos los ciudadanos, pero ya sí que oficialmente. Y desde luego lo más sorprendente de todo pues son las promesas que se están viendo por doquier, que por cierto, muchas de ellas coinciden. Cuando hablamos de uno de los problemas que se tiene en la comunidad canaria, evidentemente es el de la vivienda, como usted bien sabe. Uh-huh. Y es verdad que escuchar las promesas electorales, ahora, curiosamente, hay algunos que están gobernando y debe ser que no recuerdan que siguen gobernando y que siguen pudiendo hacer elementos ejecutivos para poder paliar un problema principal de nuestra sociedad, de nuestra juventud y de nuestros mayores, que es el acceso a la vivienda. Y bueno, pues ahora parece que van a acabar con todos los males en 15 días. Va a ser maravilloso.
Si fuera solamente eso, que van a acabar con la vivienda, pero es que lo van a arreglar todo. En cero coma.
La realidad, digo, como usted y yo sabemos, ahora vamos a asistir a un bazar turco, donde todas las formaciones políticas van a hacer sus promesas electorales. Por cierto, una cosa, un detalle interesante que buceando los datos del CIS sobre Canarias descubrí, es que lo que son las promesas políticas afecta a un 40% nada más de los encuestados. Es decir, el otro 60% le importa un bledo lo que le esté prometiendo el partido de turno. Es una cosa sorprendente. O sea, yo esperaba un dato mucho mayor, pero sin embargo solo un 40% dice que se siente, en cierta manera, impulsado a votar a un partido o a otro en función de su programa político.
Que condiciona el voto en función del programa. Y me parece mucho el 40%.
Y a mí también me parece mucho, pero lo que es indignante para los que, como usted como yo, nos preocupa cómo está la situación y que pensamos que los políticos tienen que ser gente seria...
Que haya 60% de friki fan.
Literal. Votan solo al candidato o a la marca. Es decir, no importa lo que vayan a prometer porque no les interesa ese 60%.
Como el que va a pinchar un disco en YouTube. Es que esa es la gran asignatura pendiente de este país, ¿no? Es decir, que los ciudadanos empecemos a tomar conciencia de que no se puede ser de un partido político como se es de un equipo de fútbol o si se es fans de un cantante de música country, ¿no? Es decir, aquí hay que ser un poquito crítico y exigirle a nuestros políticos que nos tomen en consideración y que no insulten a la inteligencia. Pasa que es que los ciudadanos hemos entrado por la vereda que nos han marcado y bueno, pues somos como somos, ¿no? No sé si cambiaremos en algún momento.
No creo, y además tenemos un ejemplo palpable del día de ayer, que fue precisamente las listas electorales de la formación EH Bildu.
¡Qué bonito!
Está claro que cuando uno ve las listas electorales y ve que las mismas están presentes 44 condenados por terrorismo, 7 de los cuales son por asesinato, pues hombre, es sorprendente ver algunas de las respuestas de las explicaciones que dieron algunos de los portavoces parlamentarios de los distintos partidos. Ayer decía un compañero suyo de otra tertulia, ¿qué pasaría si en las listas electorales de otro partido, evidentemente un partido legítimo, legal, que puede presentar a quien quiera porque ha cumplido su condena, fuese un maltratador, un asesino de mujeres? ¿Qué estarían diciendo la otra parte?
Se lo oí decir ayer en El Hormiguero a Cristina Pardo.
Correcto. Pues no era Cristina Pardo quien hablaba yo, pero vamos, Cristina Pardo se lo escuchó seguro a señora Alsina, que es el que dijo el comentario primero. Lo que es sorprendente de todo esto es...
A mí se me vino a la cabeza uno, que de verdad, si ponen a un tipo de estos en las listas del PP, pero no por matar a alguien, sino por malversar dinero público.
Sí.
¿Qué tipo de escándalo podíamos tener ahora mismo montado?
No, por supuesto. Y en cambio, la tibieza con la que ha respondido los partidos que hoy se apoyan en EH Bildu para seguir gobernando el gobierno de España, a mí me parece de verdad deleznable.
Y la interpretación de Irene Montero y de Yolanda Díaz, que en esto sí coinciden, que cada partido es libre de poner a sus candidatos, que es un problema del partido.
Sí. Lo que pasa es que, claro, que diga eso alguien, insisto, que se apoya en ese partido para seguir su potrona del ministerio, solo puede darse la catadura moral, el nivel moral y ético que tiene esa persona. Entonces, hombre, en fin, no voy a valorar en la moralidad y la ética de la señora Montero o de la señora Díaz, pero está claro que si defienden que un partido pueda llevar en las listas a asesinos, condenados, asesinos, confesos, y lo más grave de todo, asesinos que no se arrepienten.
Eso es lo grave, Saúl.
Claro. Cuando hablan de que esta gente ha cumplido su condena, por supuesto. Cuando se habla de que hay que defender la reinserción social de los condenados, por supuesto. Pero es que estos señores que van en esas listas no han pedido perdón, no se arrepienten. Lo han dicho públicamente. No se arrepienten de nada de lo que hicieron cuando son, porque solo se puede ser. Si eres terrorista, eres terrorista toda tu vida. Otra cosa es que estés en ejercicio o no ejercicio, pero eres un terrorista toda tu vida. Estos terroristas no se han arrepentido y, sin embargo, van en las listas electorales con todo el beneplácito de los socios potenciales y actuales de EH Bildu, que todos sabemos quiénes son. Entonces, la verdad, se está poniendo complicado lo de votar en este país. Entiendo que la abstención va a ser mucho mayor del 40% que al principio, don Diego, porque en las autonómicas, evidentemente, se vota en otra clave. Pero lo que siempre, para mí, es una sinvergüencería absoluta, son las explicaciones y las opiniones vertidas por parte de partidos que pueden apoyar, insisto, EH Bildu lleva alguna medida, los que están hoy en el Congreso, las dos personas que están en el Congreso, llevan medidas que pueden ser correctas y se pueden apoyar, perfecto, pero decir claramente eso no quita que usted diga que te parece mal, que le parece repulsivo que en sus listas vayan a asesinar.
Pues mira, yo me quedo con que el PSOE no está cerrando filas en torno a esta instrucción que le habrá dado alguien, porque dos pesos pesados del PSOE, Margarita Robles y García Page, han criticado abiertamente que el PSOE apoye o se calle a la hora de no criticar que ETA tenga 44 terroristas condenados, 7 con delitos de sangre, y que, como tú bien dices y apuntas, que creo que es lo más grave, ninguno de ellos ha pedido perdón, ninguno de ellos se ha arrepentido de la lucha armada y ninguno de ellos ha renunciado expresamente a la misma. Así que Margarita Robles y García Page, que casualmente pues son la ministra más valorada y el único varón del PSOE que tiene capacidad o tiene posibilidad de renovar su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Así que vayan tomando nota, señores del PSOE, que alguno habrá con dignidad, que esto es intolerable, que no se puede sentar uno a negociar con personas que no condenan la violencia de cualquier tipo y mucho más si llegan a la sangre. Pero bueno, señor Ramírez, don Saúl, que la semana que viene volveremos a ver el análisis que hacemos de lo que se está produciendo en esta comunidad autónoma en campaña electoral. A ver con qué nos sorprende.
Estaremos seguros atentos a todo lo que nos prometan, a ver luego lo que cumplen.
Y por cierto, yo tengo una pena en el alma, Saúl. ¿No tienes pena?
No lo sé. Tengo muchas penas, don Diego, pero no sé cuál
es. Nos callamos, ¿no? Nos callamos. Sufrimos en silencio.
Sí.
Pasa que a mí me consuela, que mal de mucho consuelo de tonto. Entonces yo sé que hay personas como tú y como yo que hoy lo estamos pasando relativamente mal.
Sí, yo entiendo, ya sé por dónde vas, y sí, evidentemente uno siempre cuando ha querido algo y ve que algo se destruye tan rápido, pues evidentemente le da pena por muchas cosas, por la buena gente que estuvo trabajando, por el proyecto maravilloso, por la ilusión, por una oportunidad perdida de poder haber hecho muchas cosas por esta tierra y por este, no solo por la región, por el país entero. Y bueno, pues está claro que se está disolviendo como un azucarillo, viendo los datos del CIS, en lo que coinciden además en este caso todos los estudios demoscópicos, es la desaparición absoluta de Ciudadanos.
Como le decía yo ayer a un excompañero tuyo y mío, lo que tenían que haber hecho era haberse tapado la nariz, meterse debajo de la ola, dejar que la ola les pase por encima, hacer política útil y no distorsionar la realidad con una presencia innecesaria en unas elecciones que lo único que van a hacer es molestar. Así que tú sigue con la nariz tapada, Saúl, y sigue debajo de la ola, que ya que dentro de poco pasa. Un abrazo, tío.
Un abrazo muy fuerte.
Cuídese de mucho. Pues pasan 6 minutos sobre las 8:30 de la mañana aquí en el archipiélago canario. Ya saben que una hora más en el resto del territorio nacional, y es el momento de saludar y darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio al candidato a la presidencia del Cabildo por la formación política Partido Popular, don López Afonso. Muy buenos días, don López.
Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal fue el día de ayer, la noche de ayer, la pegadita arcaica de carteles?
Bien.
¿Cogiste la escoba
y la con las manos? Y la cola. La cola, escalera, y lo terminamos de desplegar ahí en el panel. Bueno, cumpliendo una tradición que al final pues también contribuye a movilizar y a estimular a los compañeros que nos apoyan estos días en campaña, y que bueno, en fin, también simboliza ese arranque. Tuvimos previamente durante la tarde en la sede el arranque virtual, donde ya a través de la tecnología pues enseguida revelamos los carteles electorales que iban a estar ya en la noche en la calle. Pero bien, eso, algo simbólico.
Ya se pide el voto en los carteles y ya López Afonso hoy puede decir: voten al Partido Popular Cabildo de Tenerife, voten a López Afonso y a su equipo.
Así es.
Así que dígalo.
Que me voten, que seguro, estoy convencido y lo digo con toda sinceridad, no se van a arrepentir. Van a probar un modelo de hacer política en la isla que hasta ahora no ha podido desplegar sus efectos como tal. No hemos gobernado, no hemos encabezado el gobierno del Cabildo nunca. Hemos tenido participación hace muchos años en otros gobiernos. Y creo que las recetas que proponemos, sinceramente, pueden ser aptas para generar lo que mucha gente ahora mismo siente que el gobierno de la isla no es capaz de conseguir, que es generar confianza de nuevo, confianza ya no solamente para que vengan inversores privados a invertir su patrimonio en Tenerife y generar oportunidades de empleo, también para que los propios tinerfeños tengamos confianza en que una institución que está llamada a ser la aliada natural de los ayuntamientos, de los sectores productivos de la isla, no se dedique a hacer política con todo el mundo, no se dedique a especular con cualquier cosa que no le convenga, sino que esté decidida a una hoja de ruta, a cumplirla, y que si a veces toca desgastarse en el debate público, que inevitablemente cuando uno aborda temas determinados toca desgastarse, lo haga con valentía, porque aquí lo importante al final es Tenerife y no el resultado político de un partido concreto.
Ahora la alternancia en el poder diría que tendría que entrar Coalición Canaria, pero es que Coalición Canaria ya viene gobernando últimamente muchos años esta tierra, esta isla. ¿Tú crees que los ciudadanos tinerfeños son conscientes de esto que acabo de decir yo, que la alternancia no es otra, en caso de que quieran un cambio, que el Partido Popular? ¿Son conscientes?
A veces reconozco que a la gente con las circunstancias de la política le pilla un poco descolocado a la hora de hacer esta valoración. Porque, como bien dices, Coalición Canaria estuvo muchos años continuados gobernando, pero en el Cabildo en concreto, los 8 anteriores a esta legislatura, a este mandato, fue con el Partido Socialista, que se presentó en esta legislatura tras la moción de censura como nuevo en todo este lío. Y otro este lío en todos los asuntos que han llevado a Tenerife a la congestión en muchos ámbitos. Y solo que esta vez escoge otros socios para el viaje. Y evidentemente yo creo que el resultado está a la vista de todos, al menos de una gran mayoría en Tenerife, que ha sido insatisfactorio. Por eso digo que el Partido Popular es la única fórmula política que de forma genuina no se ha aprobado como tal aún. Y creo, por eso me arrogo la pequeña legitimidad añadida de decir que podemos hacer las cosas de una manera diferente, podemos tomarnos en serio los problemas que tiene la isla y sobre todo podemos tomarnos en serio a los ciudadanos tan descontentos y tan alejados en muchas ocasiones de la política por la mala práctica y por la mala forma de interpretar la que han tenido algunos en este tiempo, insisto, más propicios a generar bronca, a generar crispación, que a gestionar bien los intereses de los tinerfeños.
En el caso de que López Afonso presidiera el Cabildo de Tenerife a partir del próximo 28 de mayo, ¿cuáles de los proyectos que están en curso, en el caso de que hubiese algún proyecto en curso, mantendría y cuál pararía?
Vamos a mantener y vamos a intentar acelerar todos los que tengan que ver con el desarrollo o ampliación de las vías congestionadas. Eso va a ser prioritario. Pero no solamente nos limitaremos, como digo, a no cambiar lo que ya viene en trámite, para no contribuir a ralentizar aún más la tramitación administrativa. Vamos a intentar que todo lo que tenga que complementarlo, o lo nuevo que pueda ser competencia del Cabildo, vamos a intentar que salga además con un trámite preferente, con la declaración de un acuerdo genérico de urgencia en el Consejo de Gobierno para todos los proyectos, sean estudios, proyectos de trazado, proyectos definitivos que tengan que ver con movilidad y obras en el sistema viario de Tenerife, para que los plazos internos de tramitación se reduzcan y también, si es conveniente al resultado del trabajo que sea, que la licitación también tenga esos plazos reducidos. Al menos contribuir a generar la sensación de que estamos haciendo algo diferente, algo para reducir plazos, algo que disminuye el horizonte temporal en el que se van a poder poner en funcionamiento todos esos tramos o zonas del viario de la isla que están ahora mismo planificándose o ya licitándose. Pero algo claro que tengo es que no vamos a parar tampoco en todo lo que tenga que ver con favorecer la movilidad. Ya hemos hablado en alguna ocasión en esta casa de que en lo que llegan esas obras, que en todo caso llegarán al medio plazo, la única cosa que queda por aclarar es el horizonte temporal definitivo, porque según aquel
que se considera medio y que se considera largo, claro, pero unos pocos años nos quedan por delante. Sí.
Efectivamente, aunque sea en el horizonte más beneficioso para los intereses del actual gobierno, en base a los argumentos que han dado, estaríamos hablando en la descongestión de la zona del Padre Ancheta en torno al año 2027. En el más,
el mejor de los casos.
En el más gravoso, 2028 o más, si la ejecución de la obra pues tiene alguna complicación, que no sería descartable teniendo en cuenta la categoría de las
y
obras.
Y pensando que no vengan pandemias, guerras internacionales o
erupciones vulcánicas. Porque otra circunstancia sobrevenida, efectivamente. Por tanto, yo me niego a pensar que hasta esa fecha la única receta que podemos darle a los ciudadanos es resignación y paciencia. Por eso digo, vamos a volcarnos con el estímulo a la movilidad a través del fomento del transporte público colectivo, con otras medidas complementarias para favorecer que sea atractivo el uso de la guagua como vehículo, sobre todo de comunicación con la zona metropolitana, sin que suponga una merma del interés del ciudadano. Es decir, que sea meramente atractivo, no solamente por el ahorro económico que pueda tener, sino porque tiene un sistema de comunicación que sea ágil, que tenga intercambiadores en el perímetro de las líneas de guagua, o para las personas que vivan en las zonas de medianía, en núcleos de población más dispersos, tener un transporte intramunicipal que sea ágil como el del taxi y que comunique esas zonas dispersas con los puntos de salida de las líneas de guagua, que sí faciliten esa descongestión, que la faciliten. Estoy seguro de que la dificultad del problema no lo veremos ya resuelto como tal hasta que pasen muchos años, con las nuevas obras ya en funcionamiento, e incluso también todo el mundo conoce que somos defensores de que el Cabildo trabaje ya en la planificación de un posible tren en el sur de la isla, que a futuro, a largo plazo, ya termine de integrar un sistema de comunicaciones completo en la isla que haga que la movilidad pueda ser fluida en cualquier parte del territorio que nos encontremos, ¿no?
El plan de movilidad que está a punto de ser publicado, esperemos que algún año de esto, ¿lo vais a usar o confiáis en que eso va a tener consecuencias, vamos, tener conclusiones realizables?
Hombre, espero que sí, confío que sí. No tengo ninguna esperanza ya de ver lo que quede de mandato. Estamos hablando
se habrán cargado. En fin, será como el comité de expertos.
Sí, es verdad que hay una licitación publicada en la plataforma de contratos. Algo se ha hecho. Pero lo cierto es que no parece de recibo, Diego, que hayamos tenido que esperar 4 años más los meses del pasado mandato que discurrieron desde que se alcanzó el acuerdo, que fue a finales de 2018, sin que se haya conseguido entregar un documento que pueda orientar las políticas de movilidad del Cabildo. Y digo esto porque me parece paradójico y al mismo tiempo también irresponsable que el actual gobierno se haya amparado cuando le ha convenido en que no hay documento entregado de plan de movilidad insular para no abordar debates como el del tren. Y sin embargo, que no haya plan de movilidad no ha importado cuando, por ejemplo, se han lanzado a última hora ofertas a la universidad para financiar determinadas infraestructuras a cambio de la reducción de horario. Mira, usted tiene entonces o no que ese es un, claro que ese es un elemento necesario para agilizar la movilidad. ¿Quién se lo ha dicho? ¿El plan de movilidad que no conoce nadie o el oráculo de Delfos? En fin, no es serio. No es serio y por eso digo que las políticas de movilidad y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del sistema viario en Tenerife hay que tomárselo como prioridad y desprovista de aspavientos, de revisiones innecesarias y de tomaduras de pelo a los ciudadanos.
En los últimos tiempos, López Afonso, ya siendo candidato a la presidencia del Cabildo, ha mantenido relaciones y reuniones con infinidad de asociaciones empresariales, de colectivos. El último que recuerdo ahora mismo es el del taxi, intentando tomar el pulso a las distintas...
Hasta ayer mismo continuamos también con reuniones sectoriales, intentando agotar el tiempo posible por tener todos los contrastes, desde sectores profesionales diversos, asociaciones de empresarias, de mujeres también, como la que tuvimos ayer con BPW, intentando pulsar opiniones y sensibilidades porque creo que enriquece el debate en la isla y sobre todo también para nosotros es de suma importancia porque enriquece y puede completar con determinados matices nuestras propuestas programáticas.
¿Os dejan reuniros con los funcionarios del Cabildo?
Yo me he podido reunir...
Porque creo que es fundamental, es decir, yo me he podido reunir, al final son los que ejecutan esos programas políticos.
Yo voy a decir la verdad, como cada vez que tengo oportunidad, me he reunido abiertamente, públicamente con sindicatos que representan al personal del Cabildo, los empleados públicos, tanto en los funcionarios como en el personal laboral. Nos hemos reunido también con sindicatos de empresas públicas del Cabildo y organismos dependientes. Y también, de forma privada, he tenido ocasión de intercambiar opiniones importantes con funcionarios destacados del Cabildo. De forma ya reservada, lógicamente, porque ya fuera del marco de las reuniones que pueda tener una organización formal como es la de los representantes de los trabajadores, puede que suponga exponer demasiado a esos funcionarios en concreto y no sabemos las consecuencias que se pueden derivar de ahí. Y por tanto, queremos conocer bien sus opiniones cualificadas, pero no tanto contribuir a crearles un problema personal.
Yo, que no he tenido esas reuniones, pero sí conozco alguno, le puedo adelantar y comentárselo a la opinión pública, por lo menos a los oyentes de Gente Radio, es que los funcionarios del Cabildo, que yo conozco, no representan un colectivo, pero sí alguno, se han quejado en estos últimos 4 años de incluso ser apercibidos de cambios de asignación de cometido en el caso de que se mostraran excesivamente hostiles con el equipo de gobierno. Eso lo digo yo, no lo dice López Afonso, pero sí me traslada la sensación de que no ha habido un buen ambiente de trabajo en estos últimos años dentro del equipo funcionario del Cabildo.
Yo creo que ha habido cierta desconfianza por motivos subjetivos, absolutamente. También esto es una opinión mía personal, lógicamente. Pero eso ayer cobraba cuerpo en un vídeo que el candidato socialista y todavía presidente, Pedro Martín, lanzaba en sus redes sociales, hablando de su visión de la gestión que ha realizado y reiterando un concepto que ha venido también esgrimiendo cada vez que ha tenido oportunidad de abordar determinados debates, que es poner orden, que él ha puesto orden en determinadas cosas del Cabildo que funcionaban mal o que estaban plagadas de irregularidades, que no digo que alguna puede ser, hay expedientes que están a día de hoy en manos de la Fiscalía, pendientes de conocer qué orientación pueden tener, pero sobre todo desprendía ese perfume a desconfianza con también trabajo técnico. Hasta tal punto que luego, durante la tarde, se vieron obligados a emitir un comunicado aclarando, sin que nadie les pidiera, lo que se quería decir con ese vídeo. Especialmente quisieron aclarar que no se referían a los funcionarios ni al personal laboral del Cabildo. Y ya sabemos cómo suele ser esto. Hay un aforismo latino muy representativo y esclarecedor, que es accusatio non petita.
Excusatio non petita, accusatio manifiesta. Yo no se lo digo mucho a mis hijos. Yo se lo digo mucho porque es muy verdad. Así es muy verdad.
Yo creo que resume bien lo que ha sido la política de personal estos años en el Cabildo.
Yo es que siempre en mi vida profesional he estado bastante vinculado a algunos departamentos del Cabildo. Debo reconocer que desde fuera, la paralización que algunos ciudadanos hemos detectado de las actividades del Cabildo en estos últimos cuatro años, algunos, porque todos no, ha habido algunos que ha habido, bueno, algunos departamentos que han tenido muchísima más actividad, ¿no? Sobre todo lo que de, bueno, me voy a callar. Pero que es una realidad, es decir, ha habido un frenazo bastante importante en el rendimiento del personal, con lo cual, se ha hablado lo suficiente con ellos para motivarlos, porque es fundamental que los empleados públicos del Cabildo se pongan las pilas y se motiven para trabajar, y no solamente se motiva a un trabajador por el sueldo, sino también por el ambiente, por el criterio, por el orden.
Efectivamente, la actitud. La actitud es clave en todo esto. Para mí la actitud es clave en recuperar todo el potencial que tiene el Cabildo. No solamente tiene potencial económico, sino que para que este se despliegue se necesita que toda su fuerza productiva, su talento, el que representan el conjunto de los colectivos que sirven al Cabildo, funcionarios y personal laboral, estén implicados. Pero para estar implicados necesitan alguien también que lidere, que tenga las ideas claras y que sepa motivarlo.
López, ¿es consciente de que eso es una pieza angular en el futuro de Tenerife?
Absolutamente. Y es un reto que, en fin, soy consciente, no soy un idealista, soy romántico a veces para determinadas cosas, pero, en fin, no soy ingenuo y sé que va a costar, pero me creo capaz, sinceramente, de conseguir estimular por tener una idea de Isla Clara, por tener además la convicción de que se tiene que hacer sumando todo el talento posible, y sobre todo porque además, quiero decirlo abiertamente, si hay una institución en Canarias que ha podido generar prestigio por sus funcionarios y que ese prestigio ha facilitado incluso el reconocimiento por determinados colectivos profesionales, el reconocimiento incluso más allá de nuestra isla, en otros ámbitos incluso académicos, ha sido el personal del Cabildo de Tenerife. Hasta no hace mucho era sinónimo de prestigio prestar servicios para el Cabildo de Tenerife. Sin embargo, se ha roto, al menos eso nos trasladan muchos funcionarios y los sindicatos, muchas veces esa idea. Y no creo que porque hayan perdido conocimiento o no sean tan profesionales como antes. Yo creo que el eslabón que falla aquí es el estímulo que tiene que venir de quien ostenta, en este caso, la representación formal del gobierno de la corporación.
Y los prejuicios de que algunos funcionarios tienen ideología política. Todos los funcionarios tienen que tener una ideología política porque todos somos políticos. Pero no ponen la etiqueta, ¿no? Este es de coalición, este es del PSOE, este no sé qué. Y entonces si eres de acá, te puñetas, te hago la puñeta. Y eso me parece un atraso.
Si yo cuando fui alcalde del puerto me hubiera dedicado a preguntarle a cada funcionario o trabajador laboral a qué partido votaron o qué ideología tenía, probablemente me hubiese desmoralizado en el acto. Así que ni siquiera me lo planteé nunca. Más allá de la broma, yo quiero que en la administración hay que ser profesional.
Lanzarote acaba de declararse en trámite para declararse turísticamente saturada. ¿Cree que Tenerife está turísticamente saturado?
Yo creo que lo que está saturado realmente es la parte gris del cerebro de alguno. Ya está bien ya de abusar de este tipo de mensajes. Lo que revelan es la incapacidad de algunos para tener argumentos y tareas y fórmulas para resolver los problemas que tiene la isla. Lo fácil es llegar cada cuatro años y ante la incapacidad, y más cuando les ha tocado gobernar a algunos o cogobernar, solo se solivianta a la opinión pública con mensajes de este tipo. Limitar o prohibir son las únicas soluciones que encuentran. No son capaces de plantear cómo reordenar, cómo buscar inversiones productivas para que se asiente población donde a día de hoy hay territorio de sobra, y cómo conseguir que la gente vuelva también a su lugar de origen. La solución es prohibir. Prohibamos la compra de vivienda por foráneo. prohibamos el uso turístico de determinadas zonas. Impongamos una tasa para que cabremos a todo el ámbito turístico, a todos los sectores y a todos los actores del sector turístico para que se vayan a la costa norteafricana a invertir o a mandar sus cupos de turistas. ¿Ese es el futuro que queremos? Un futuro que, recordemos, después de la pandemia, perdón, se ha evidenciado, si cabe, más dependiente aún, nuestra economía más dependiente de él. Es que, ¿cómo hemos llegado a este punto donde sostenemos algo de crecimiento económico? ¿Con el turismo que tienen los hoteles llenos? ¿Lo demás? ¿Cómo estaríamos a día de hoy?
Es evidente que si te queremos pensar a 30 años vista, a lo mejor podemos hacer cambios, pero que hoy por hoy el futuro cercano y medio plazo de Canarias por no supuesto, pasa por otro lado que no es el turismo.
Pero nadie está planteando...
Y no hay que matar a nada para generar nuevas actividades. Hay que mantener lo que tenemos y ir reconvirtiéndolo.
Claro, lo que hay que intentar es diversificar de verdad, teniendo una idea clara de por dónde pasa el futuro de la isla. Y el futuro en el ámbito turístico está por ser más competitivos, pivotando en la calidad. La calidad es lo que nos va a seguir haciendo un destino diferente a nuestro entorno, porque tenemos la ventaja de tener clima y seguridad como factores diferenciadores, con servicios públicos que no tienen otros destinos competidores. Pero si queremos que el turismo aflore mejores rentas, que contribuye también a que la economía proporcione empleos más estables, que permitan a su vez que los trabajadores tengan más capacidad de consumo, de ahorro o de adquisición de bienes patrimoniales, como puede ser una vivienda en propiedad, hay que darle también al turismo la oportunidad de que crezca en base a la calidad. Y para eso hay que tener a alguien que lidere esos procesos. Si dejamos que la inercia haga solo su trabajo, tendremos lo que hemos visto ahora: saturación de determinadas zonas porque no ha habido planificación, ni planificación urbanística, ni planificación insular del sistema viario, ni la orientación de los suelos residenciales a donde se puede evitar la masificación, donde se puede equilibrar. Claro, si dejamos que todo se desenvuelva a su libre albedrío, tenemos situaciones de tensión que luego se ramifican en diferentes ámbitos. El de la movilidad, como decíamos antes, también el de la dificultad de acceso a la vivienda. Si mezclamos la tensión de determinadas zonas por el peso de la actividad turística con la inacción de la administración, justamente cuando han gobernado y gobiernan estos que enarbolan estos discursos de prohibir, iba a decir prohibitivo es nombrarlo, estos discursos de prohibir, de limitar siempre, que han hecho para que haya oferta de vivienda pública, que han hecho para que esa oferta de vivienda pública contribuya a estabilizar el mercado, absolutamente nada durante años. Y ahora todos a seguir el discurso que ha contribuido a empobrecer Cataluña con la turismofobia, que está llevando también a tensiones en Baleares. ¿Eso es lo que queremos? ¿Señalar al turista por la calle porque es un ente contaminante, como dicen algunos partidos? Por favor.
Tiene guasa. Pero bueno, el equilibrio debe buscarse entre el turismo y la sostenibilidad medioambiental, y hay que buscarse con hechos, con actuaciones, con inversiones. Y el Cabildo tiene una responsabilidad enorme a través del Consejo Insular de Agua de la gestión hídrica de la isla.
Absolutamente.
Ahí se van a poner recursos realmente. ¿Hay objetivos de decir vamos a dejar de verter aguas sucias al mar?
Tenemos en nuestro programa electoral un plan de choque. Un plan de choque para apoyar a los ayuntamientos. Durante un tiempo el Cabildo miraba para otro lado diciendo, bueno, esto es competencia municipal. Y aquí nosotros, pues bueno, tenemos la obligación legal de hacer un plan hidrológico insular. Vamos a hacerlo y ya veremos qué vamos poniendo por aquí.
¿Cuatro años para tenerlo?
Está claro que esto no es suficiente. Ya tenemos un plan hidrológico que tenía una ficha de inversiones para ir completando determinados hitos en las diferentes vertientes de la isla, que se reveló rápidamente insuficiente, que ha tenido que venir complementado con otros convenios por los que se han declarado obras de interés del Estado determinadas actuaciones, que ahora tienen cierta financiación a través de un convenio con Acuaes, la empresa pública del Ministerio de Medio Ambiente, pero que necesitan mucho más me refiero, mucha más planificación, porque quedan muchas actuaciones pendientes y más inversión para llevarlas a cabo. Sobre todo porque tenemos determinadas zonas de la costa salpicadas por vertidos irregulares, que además están censados y que nos tensionan la situación desde el punto de vista ambiental. Yo diría que no solamente ambiental, también turístico, en la medida en la que la reputación de cómo cuidamos la isla también es valorada por la turoperación y por muchos clientes finales. Y tenemos que ayudar a los ayuntamientos para resolver esto. Y cuando digo esto, no solamente me refiero a obras de depuración, me refiero a obras de canalización, a redes de saneamiento que todavía no están completas o no existen en algunos núcleos de población en determinados municipios de la isla. No sé, paradojas como que en algunas comarcas, por aquello de justificar que gasto dinero y puedo mandarle al organismo que me lo financió la justificación de la obra, depuradoras comarcales
sin tubería.
Que no pueden funcionar porque no hay caudal que impulsar, porque no hay red en el municipio, en alguno de los municipios de la comarca, y que van a quedar, evidentemente, obsoletas en breve, porque no han podido entrar en funcionamiento en el tiempo previsto con el caudal previsto. O si entran en funcionamiento con un caudal escaso que contribuye a estropear la maquinaria y a tener que adelantar inversiones de mantenimiento innecesariamente. Hacer un mal uso al final del dinero público por no tener planificado cómo se iba a hacer llegar el caudal a las depuradoras. Empecemos por la base, vamos a intentar que los municipios tengan cuanto antes sus redes completas, conectados todos los núcleos de población, luego terminemos de vertebrar la depuración, y luego reforcemos la desalinización donde haga falta, y sobre todo contribuyamos a que en zonas concretas de la isla no tengamos la indignidad de que a día de hoy no se pueda consumir agua potable por las personas, porque ese agua ya viene con contaminación que hace que esté prohibido el consumo humano. Yo creo que ya está bien.
Yo también creo que ya está bien. Hay una cosa que tengo yo la duda, porque se habla mucho del consorcio de tributos que lleva el logotipo del Cabildo. Se habla mucho de que el Cabildo es la tercera administración local con más presupuesto de todo el territorio nacional español, pero muy poco se sabe de dónde vienen los recursos económicos del Cabildo. Es decir, ¿Cabildo recoge, tiene carga impositiva o le viene el dinero del Estado y de la comunidad autónoma?
El Cabildo solo participa en la gestión de esos tributos.
No recauda.
Situándose en la posición de los ayuntamientos consorciados para hacer esa fase del trámite. Lo que se queda es una prima por la gestión, un importe por el servicio que presta. A partir de ahí, el resto de los ingresos que recibe el Cabildo, el grueso, vienen de transferencias o administraciones públicas.
¿Pero tiene algún impuesto, como por ejemplo el IBI para los ayuntamientos, los vados?
No, impuestos como tal no tiene, no gestiona directamente.
Entonces, ¿para qué tiene consejería de economía?
Tiene alguna tasa. Que si recauda...
Por gestión. Te hago una gestión y te cobro por hacértela.
Es un tributo, a fin de cuentas, no es un impuesto, pero sí es la contraprestación por un servicio público que presta el Cabildo. Pero no se financia como tal de imposición, de recaudación.
No tiene impuestos propios.
Efectivamente. Y pues tiene consejería de economía, porque entiendo que en la planificación de los recursos económicos y en el incentivo a determinados sectores productivos tiene que estar presente el Cabildo.
Se debería llamar consejería del gasto.
Se puede llamar consejería del gasto.
O del control del gasto.
Yo prefiero tener una consejería mirando a cada sector productivo para estimularlo correctamente. Por eso proponemos recuperar la figura del consejero de turismo, que se ha perdido de forma incomprensible en este mandato, en un destino líder a nivel internacional como es Tenerife. Y también tener, por ejemplo, consejero de industria, en un sector que está llamado a ser el primero que favorezca esa diversificación económica de la isla, que tiene capacidad para hacerlo, que tiene suelo disponible todavía en polígonos industriales, que tiene que mejorar el mantenimiento de los servicios que dan esos polígonos industriales para hacerlos más atractivos, que pueden contribuir a la formación también de nuestros jóvenes para que tengan una oportunidad de empleo en la industria, que además es el sector que aporta, por definición, por naturaleza de sus relaciones laborales, mejores rentas y empleo más estable. Podríamos contribuir a hacer un buen servicio a la isla teniendo a nuestra población, a una parte de ella, trabajando con mejores rentas, con empleos estables, por lo que decíamos antes, porque hace falta más personas consumiendo, más personas que generen ahorro y que ese ahorro luego genere inversión también en bienes patrimoniales en la isla. Que la rueda de la economía se estimule mejor. Y para eso tenemos también propuestas muy concretas para el sector de la industria, y todo tiene que comenzar con que la voluntad política del Cabildo de tomarse en serio esta diversificación económica de la isla comience con tener a un consejero o a una consejera de industria.
Privatización o cierre de empresas participadas, porque ha hablado de que el Cabildo tiene que estar presente en todos los sectores para incentivar esa actividad empresarial o económica, en industria, en agricultura, en ganadería, en muchísimos sectores importantes, pero hay un montón de empresas que con ese objetivo se iniciaron y que hoy por hoy, por lo mejor, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, tiene establecido una hoja de ruta por los 90 primeros días, por ejemplo, darle IMETISA al Servicio Agrario de Salud.
Esa es una buena opción. Es más, decía antes que participa el Cabildo del fomento de la actividad de los sectores productivos, y ese es el papel primordial, y de ahí no se puede mover el fomento. A partir de ahí, donde ya el fomento haya pasado la distorsión por el papel de las empresas públicas del Cabildo en concurrencia con la empresa privada, tiene que retirarse. Y en otras actividades,
litografía Trujillo, por ejemplo,
no tiene sentido. No tiene sentido que tengamos todavía en nuestras manos el juego.
A ver quién lo quiere.
Hay competidores que seguro que con unas condiciones de mercado adecuadas están interesados.
Con toda la carga de personal que lleva aparejada.
Pero claro, ese es el problema, que la forma en la que se lleva el proceso de venta de los casinos se ha complicado tanto o no se ha sabido estimular correctamente y está enquistada. Y claro, ahora hay que buscar otros reclamos para hacerlo atractivo.
Le cuesta mucho dinero a los casinos.
Pero hay que salirlo. Hay que salir del mercado, del juego. ¿Qué pinta la administración compitiendo con operadores privados? ¿Qué pinta?
Compitiendo mal.
Con automáticos canarios, con CIRSA, con los operadores que copan el mercado y lo hacen bien. Porque es un negocio, porque están especializados en eso. ¿Qué hace la administración ahí? No pinta nada absolutamente. Y por tanto, ni en eso, ni en la viticultura, ni
okay, sí.
En ámbitos donde ya el sector privado arroja competitividad de sobra. En otros sí entiendo que tiene que estar presente porque el mercado aún no garantiza determinados servicios y son estratégicos para la isla. Y ahí entiendo que sí tiene que seguir. Pero desde luego el sector público insular, con un gobierno del Partido Popular, va a estar llamado a la racionalización inmediata. Además, generando ingresos presupuestarios para otros conceptos que serán bien reforzados de la salida del cabildo de esos sectores.
¿Ideco?
Ideco se ha convertido también en una herramienta multifuncional.
¡Qué buena palabra! Está muy bien, una salida, una larga cambiada fantástica.
ha dado para mucho. Y una cosa es que haya dado para mucho y otra cosa es que todo lo que haya hecho haya sido correcto o para bien.
Últimamente hay sospechas, ¿eh?
Y por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es resituar el papel de esas empresas y que puedan actuar correctamente, no siempre para escapar al control del derecho administrativo, que es para lo que muchas veces se mantienen estas empresas y ahorrarse determinados procedimientos, sino realmente para agilizar la actividad que pueda dar lugar a dinamizar determinados ámbitos de la actividad del cabildo o de la economía de la isla. Pero, evidentemente, no vamos a ser aquí los que usemos el doble lenguaje. Si Deco tiene que renunciar a algunas actividades, tendrá que renunciar. Si tiene que hacerlo en favor de otra entidad del cabildo porque esté residenciada mejor esa actividad ahí, lo tendrá que hacer. Y si directamente tiene que prestarse por el sector privado, lo que está haciendo se termina al final de los compromisos contractuales y lo restante se licita o se pone en manos del sector privado.
Cuando hablamos del cabildo tenemos que ir hablando de tantas empresas. Es que me quedan atrás. ITER, TITSA, bueno, IAS.
Participadas de alguna forma o de otra, minoritaria o mayoritaria, en total creo que son 36 a día de hoy.
Muchas.
Un holding muy importante.
Y además, el IAS, TITSA, el ITER, tres tremendas empresas con tremendos servicios a sus espaldas, que también habrá que abrirle el melón ese y ver cómo se están haciendo las cosas ahí, ¿no?
Y especialmente preocupante para mí, el IAS. Justamente anteayer, manteníamos una nueva reunión con el comité de empresa. Y sigue siendo preocupante la situación de IAS en cuanto a sus instalaciones y en cuanto a algunos servicios. Muy preocupantes porque al final tratan con personas que pueden ser perfectamente cualquiera de nuestros familiares o seres queridos, con otras personas con un perfil además muy vulnerable, de extrema necesidad incluso, y parece mentira que quienes blanden habitualmente la bandera de lo social y las personas luego hayan dejado la gestión de algunos ámbitos de este organismo tan importante del Cabildo a su suerte prácticamente.
Pues tendrás que poner el bolígrafo por aquí porque ya se nos fue el tiempo y además la que viene detrás creo que es amiga tuya.
Me han dicho que viene mi compañera Rebeca Paniagua, que es además una profesional como la copa de un pino de la comunicación y que además se ha revelado también como una grata sorpresa en el ámbito político, en el poco tiempo que lleva probándose en este ámbito desde que fue designada como candidata. Y aparte de su capacidad de adaptación y de asunción rápida de determinados elementos del discurso político, que los que llevamos ya algo más de tiempo lo hacemos ya de forma automática o como tic casi recurrente, ellos los han asimilado muy rápido. Y sobre todo me ha sorprendido, por encima de todo eso, la persona que es.
No voy a decir nada, pero a mí también. López Afonso, muchísimas gracias. Y una última reflexión. ¿Te parece justa la ley electoral con esto de las campañas donde los funcionarios tienen 15 días de permiso retribuido y los empresarios y los autónomos tienen que estar haciendo filigrana para dedicarle tiempo?
No me parece justo en general, pero es que la ley electoral canaria, en casi toda su extensión, me parece que no es de recibo. Y esto
pues a ver si Manuel Domingo le pone ahí reformar la ley electoral.
Lo digo como reflexión, como autocrítica, porque también el Partido Popular participó del último acuerdo por el que se reformó y se amplió además el espectro parlamentario. Yo creo sinceramente que esto tenemos que repensarlo bien. Mi ámbito en este caso no es el legislativo autonómico, pero si me piden mi opinión, yo la tengo que dar como la asiento. Y me parece que es un fiasco completo esta ley electoral.
Pues don López Afonso, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Tenerife, muchas gracias. Tendrá que volver por aquí porque se nos han quedado algunas cosillas por comentar.
Volveremos encantados como siempre porque estamos como en casa.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, pues yo no sé ustedes, queridos oyentes, si han dormido bien hoy. Yo hoy he dormido como un lirón, gracias a Dios, pero porque estaba bastante cansado ayer físicamente y tengo una obra en mi casa que me tiene loco, 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 loco. Pero los trastornos del sueño cada día son más habituales, más comunes, más frecuentes entre toda la población. Y para hablar de estos trastornos del sueño tenemos invitados hoy al doctor Chomin Navaja, neurofisiólogo clínico de Hospital Tenerife y de Hospital Lanzarote, para que vayamos a hablar un poquito de este tema e intentar paliar su daño. Muy buenos días, doctor Navaja.
Hola, buenos días.
¿Estoy equivocado o cada día dormimos menos?
Bueno, cada día dormimos un poquito menos y un poco peor.
Eso es lo peor, que dormimos un poquito peor, ¿no?
Sí, sí.
La verdad es que los trastornos del sueño cada día son más importantes y después de lo que pasamos en la pandemia, pues creo que también ha habido un incremento importante, ¿no?
Sí, efectivamente. Siempre ha habido trastornos del sueño, evidentemente. La pandemia fue el gran desencadenante para que muchos problemas latentes pues dieran la cara con problemas del sueño. Y después también, pues bueno, los tiempos que están tocando, ¿no? La forma de vida que tenemos tampoco ayuda en poder relajar, en poder ver las cosas con otra perspectiva y el poder dormir, que al fin y al cabo el día a día tiene que ser lo más positivo posible para que a la noche poder ir a dormir y generar un sueño de calidad, ¿no?
En eso debemos estar preocupándonos todos los días, en descansar profundamente. Pero bueno, los trastornos de sueño a veces son porque uno tiene una preocupación, tiene un problema con el chiquillo, no llega a final de mes, va a perder el empleo, tiene un problema de salud, y son trastornos puntuales, ¿no? Que solucionan el problema o mejoran el problema tal. Pero el problema está cuando esto se convierte en un problema crónico, ¿no? Donde el insomnio pasa a ser un compañero habitual.
Sí, ok. Si nos centramos en el tema del insomnio, uno de los tipos de trastornos de sueño, a lo largo de la vida hay eventos que son negativos y producen alteración del sueño. Lo que comenta anteriormente, solucionar el problema, se debe recuperar el sueño. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que también siempre ha sido mal dormidor o dormir con ciertas dificultades. Entonces, esa gente, cualquier cosa puede producir un desajuste del sueño. Y sí que es cierto que un problema agudo se puede solucionar. Pues solucionamos el problema, pues vamos solucionando el trastorno del sueño, pero cuando ya se cronifica y ya pasan los 3 meses, 4 meses, entonces yo creo que ya es obligado ir al médico porque vamos a seguir en una dinámica igual negativa, sin poder solucionar. Y tenemos que tener en cuenta que el sueño es el gran reparador de todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Y si no hacemos caso y el sueño no hace su labor, pues evidentemente acarrea un montón de problemas secundarios. Sí.
Pues bueno, hay que quitar el tabú de acudir al médico para este tipo de trastornos, porque estadísticamente afecta a una importante cantidad de población, pero es curioso que también una mínima cantidad de esa población que está afectada de un insomnio crítico o crónico acuda al médico, ¿no? ¿Por qué la gente no va al médico para solicitar ayuda en este tema?
La verdad es que son muchos factores. Indudablemente el sueño siempre se ha visto como una cosa así un poco extraña, ¿no? Un poco rara. De hecho, la clasificación internacional de trastorno del sueño no se sacó hasta hace no demasiado, principios de este siglo, ¿no? El siglo pasado eso no existía. Y en España, por ejemplo, motivo de baja laboral no fue hasta los años 80 y pico, 90. No se consideraba, no tenía una consideración de algo patológico. Bueno, no duerme, pues qué pena, ¿no? Entonces eso ha generado que, pues, he ido a la consulta, bueno, ya se me pasará, pues un amigo, un vecino me dice, pues tómate esto, que me ha ido bien. Digamos que son un montón de factores que hacen que, bueno, que sea considerado como algo, bueno, extraño y que la gente no vaya al especialista de entrada, ¿no? Ya cuando, casi, y ahora, bueno, también es verdad que ya tiene más visibilidad los trastornos del sueño, medios de comunicación, todas estas cosas, la forma de vida que ha cambiado y ha hecho que salgan muchísimos trastornos del sueño, ¿no? Pero sí, sigue siendo eso. Uno cuando tiene la tensión alta, pues dice, ah, pues tengo que ir al cardiólogo, pues no vaya a ser que... Pero cuando uno duerme bien, pues, bueno, no sabe muy bien, ¿no?
Bueno, pues ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite para que una persona diga, bueno, pues hoy he tenido una mala noche, mañana he tenido una mala noche, antes la semana pasada tuve una mala noche? ¿Cuándo debe de preocuparse y tomar la decisión de voy a ir al médico porque no estoy durmiendo bien? ¿Cuál es el límite?
Yo creo que hay una línea bien clara. Cuando durante el día uno no es capaz de hacer las tareas habituales que hacía de forma habitual y no hay otra causa externa, es que uno no ha dormido bien, no ha tenido un sueño reparador, con lo cual ahí tiene que estar alerta. Bueno, yo estoy durante el día, estoy embotado, me duele la cabeza, no soy capaz de hacer cosas que antes las hacía con cierta habilidad y ahora me cuesta, estoy cansado, tengo tendencia a quedarme dormido, tengo tendencia a una apatía. Todo eso tiene que hacer alertar que puede haber un problema de sueño. Digamos que el día a día es la expresión de cómo es el sueño.
¿Y qué se va a encontrar?
Porque cuando uno duerme perfectamente, a la mañana está perfecto. Pues se levanta, bueno, quizás le cuesta levantarse, pero luego el día a día es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Si no, otra cosa ya. Hay que pensar que sí, que hay un problema en el sueño, sí.
Tengo también la sensación de que hay mucho autodiagnóstico y automedicación, ¿no? Que hay muchos recursos naturales como la valeriana, como una infusión de infusueños, de eso que venden en la supermercado, que vamos incrementando la dosis. Después hay algunas pastillitas que te venden en la farmacia sin receta médica, como muchas de ellas que hay por ahí. Sí. ¿Qué se encuentra? ¿Qué alternativas tiene la medicina para este tipo de trastorno?
Hombre, ahora, hablando de los trastornos del sueño relacionados con el insomnio, evidentemente cada persona es cada uno, como todo tipo de patología médica, ¿no? Tendríamos que ver cuál es la causa, si hay una causa desencadenante, si no la hay, si hay alguna enfermedad que esté causando el insomnio o no la hay. Y después, una vez que tenemos un poco diagnosticado qué tipo de trastorno de disomnia, ¿no?, de insomnio tiene, pues se puede hacer el tratamiento con psicoterapia, que también ayuda, o un tratamiento médico dirigido. Tratamiento médico, bueno, pues es el que habitualmente conocemos, ¿no? Por los hipnóticos, las benzodiazepinas, o antidepresivos, si hay algún problema distímico o algún problema en relación con depresión o ansiedad. Un poco tratar la causa para que luego a la noche, cuando el paciente vaya a dormir, consiga dormir mejor. No tanto es dar una pastilla a la noche para decir, bueno, me tomo esto y me voy a dormir, sino voy a conseguir que durante el día las condiciones sean mejores para que cuando yo vaya a dormir pueda dormir, ¿no?
¿Y pruebas diagnósticas?
Para eso hay una serie de cosas, claro, sí.
Hay pruebas diagnósticas, ¿no?, para determinar la calidad y el tipo de insomnio que uno
sí,
tiene, ¿no?
Hay veces que recurrimos a hacer estudio de sueño, a hacer un estudio nocturno, a ver cómo es el sueño, a ver si hay alguna cosa que nos llame la atención, aparte de que el paciente puede decir, porque claro, el tema del sueño es muy subjetivo, ¿no? Cada uno de nosotros percibimos el sueño de una forma. Ah, pues que viene dormido, o qué mal he dormido, o no duermo nada, ¿no? Muchas veces eso a nosotros nos hace pensar, bueno, vamos a hacer un estudio de sueño para verificar lo que él está diciendo o para ver si hay alguna otra cosa más que incide en que el sueño sea de mala calidad. Por ejemplo, las apneas del sueño, que hacen que el sueño sea muy, muy de mala calidad y durante el día se quedan dormidos. O sea, haciendo un estudio de sueño vamos a ver si hay algo más. Que vemos que no hay nada más que excepto una falta de sueño, una falta de la cantidad de sueño, pues entonces ya podemos tratarlo como tal.
Que no es tanto la calidad, sino también de la cantidad, sino también la calidad del sueño.
Claro, porque los ciclos del sueño que se repiten a lo largo de la noche, cada uno tiene, digamos, sus ciclos de sueño. Hay gente que duerme 5 o 6 horas y en 5 o 6 horas repara totalmente y al día siguiente está perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas 5 o 6 horas hace los ciclos de sueño de forma correcta. Sin embargo, hay gente que igual duerme 9 horas y no consigue hacer ciclos de sueño reparadores. Entonces, después de 9 horas nos encontramos con gente que está cansada, que está apática, que mal ha dormido. Y dice, bueno, pues se ha estado durmiendo 9 horas. Pero quizás el sueño no haya sido lo reparador que debía ser.
¿Y algún consejo, así de modo general, aparte de que en cuanto tengan esa sensación de que no tienen la capacidad que tienen habitualmente de acometer las tareas habituales, pues que no tengan ninguna duda de recurrir a Hospitén y que a través de un profesional puedan ayudarle a mejorar su calidad de sueño? ¿Qué consejo le daría a todos los oyentes para que mejoraran de manera fácil su nivel, su calidad de sueño?
Bueno, está claro que todo el mundo sabe que hay que respetar los horarios, que uno tiene que irse siempre, más o menos, mientras que pueda, a la misma hora. Las condiciones también tienen que ser las óptimas para poder desarrollar un sueño también bueno, dejar las preocupaciones de un lado. Quiero decir que sí, que son consejos muy genéricos, pero que no siempre se pueden cumplir. Quiero decir que uno tiene una vida, tiene sus problemas, y decirle, mire, usted tiene que dejar los problemas ahí aparte para que pueda conciliar el sueño, diga, coño, pues es que yo no puedo, ¿no? Sí. O bueno, usted tiene que meterse siempre a la misma hora, procurar que sea a la misma hora, cenar antes y tal, pero mire, es que yo trabajo y llego a casa de mi turno a las 11:30, 12 de la noche, ¿no? ¿Cómo va a costar? O sea, que hay muchas cosas que no son elegibles por uno, ¿no? Pero indudablemente, hombre, las normas básicas, ¿no? De conservar horarios, de hacer deporte de forma habitual, pero que no sea en horarios de la tarde. Todas estas cosas ayudan. Lo que pasa es que, como he dicho anteriormente, el que es mal dormidor, haga lo que haga, va a ser mal dormidor. Y el que es buen dormidor, puede hacer deporte a las 11 de la noche, que va a quedarse dormido, ¿no?
Pues nada, doctor Txomin Navaja, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos para intentar ayudar a toda nuestra audiencia a que tengan una mejor calidad del sueño. Y si no la tienen, que recurran a Hospitén, que ahí van a encontrar los mejores profesionales.
Aquí estaremos. Muchas gracias. Buenos días.
Muy pues nada, Rebeca Paniagua es candidata al Parlamento de Canarias, ¿no dicen? Del número uno de la lista insular.
Sí, señor.
Así que vas a tener muchas probabilidades, por no decir casi todas las probabilidades, de participar en la siguiente legislatura como parlamentaria del Partido Popular.
Yo no solo quiero que saquemos un diputado, o sea, sería yo porque voy de cabeza de lista, pero mi intención es que logremos... Yo tengo mi objetivo, además. Dilo. Más de cuatro. Entonces, cinco.
Entonces va a llevar a Pedro...
A Pedro Suárez, a Luz Reverón, a Gustavo y a Laura Lima.
¿También vas a meter a Laura? ¿Cinco?
Cinco.
Muchacho, entonces eso va a ser que Manuel Domínguez sea el próximo presidente de la comunidad autónoma, ¿eh?
Ese es mi número, yo nací un cinco. Siempre me ha gustado el cinco. Juego a la lotería el cinco.
Menos mal que esas cosas no las dices en Sálvame, porque si no tendrías premio.
No.
¿Eh? Que ya por fin se ha acabado.
No, que hay que ponerse las metas altas para...
Es alto, porque un cinco, sí. Un cinco. Cinco diputados en Tenerife.
Es mucho, pero bueno, que yo lo voy a intentar.
Los proyectos y los objetivos tienen que ser ambiciosos, Rebeca. Yo en eso participo contigo. Es decir, si se pone uno el techo corto, se queda más abajo. Hay que estudiar para un 10 para sacar un 8. Porque si estudias para un 5, sacas un 3.
Eso mismo le digo yo a mis hijos. Vete a por el 10.
Por la política es lo mismo.
Pues igual aquí. Y sobre todo, que te vean con honestidad. Porque mira, ya comenzó la campaña. Estoy un poco con la boca tocada, porque anoche estuvimos en la pegada real de carteles. Para mí es algo nuevo, porque yo nunca lo había vivido. Y fue ilusionante. Incluso,
te manchaste toda.
No, me emocioné, Diego, te lo confieso, me emocioné porque sí, me acordé de seres queridos que no estaban, mi padre, entonces, no sé, uno también tiene corazón, ¿sabes? Uno es persona y todo esto es nuevo para mí, yo lo he contado pero no lo he vivido como protagonista, entonces lo estoy viviendo con una forma muy ilusionante, estoy no sé, hasta nerviosa.
A mí hace muchos años hubo un juez que se dedicó a la política durante mucho tiempo, que me dijo que cuando el bichito de la política te pincha, te convendrá la sangre para el resto de tu vida.
Eso me han dicho.
Y no sé si en una parcela o en otra yo... Pero la verdad es que una vez que te toca...
Engancha esto.
Por lo menos se va poca gente de ahí, ¿eh?
Sí, no, pero yo no creo que sea por el bichito. Yo creo que por otro bichito. No, hombre, yo también creo que no es bueno para la política, ni para la ciudadanía, ni para todos en general, ni incluso para la persona que esté ocupando ese puesto, profesionalizar la política. Yo creo que tiene que ser un espacio de tu vida, además que tiene que ser vocacional, que estés convencido de lo que vas a hacer, ayudar a la gente, porque para eso vamos, es para trabajar por el bien común, y que tiene que tener un tiempo limitado, Diego. Esto, si no, el poder no...
Eso habría que legislarlo. Yo estoy de acuerdo contigo que más de dos, tres legislaturas...
¿Tres? No.
Digo dos, tres por debatir.
Mira, en Estados Unidos y en otros países, el mandato que dura, dos legislaturas... Y ha habido candidatos buenos que a lo mejor se merecían repetir, ¿no?
Es que hay otros ámbitos de la administración pública que no tiene por qué ser cargo público.
Sí.
Hay otras partes del servicio público que no tiene por qué ser sometido a votación.
Sí, señor.
Se puede, y además también la experiencia de lo público a lo privado tampoco pasa nada. Es decir, es un poco normalizar, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo que profesionalizar la vida pública no es bueno.
No es bueno. Y creo que también deberían incorporarse a la política más personas del día a día, o sea, trabajadores que nos están escuchando o no trabajadores. O sea, cualquier persona que tenga inquietud por trabajar, yo creo que eso es fundamental. O sea, querer trabajar y mejorar las cosas con voluntad, yo creo que se puede mejorar de verdad la realidad y la situación de todos los canarios. Es ganas, es ponerle ganas.
Pues sí, además, ustedes tienen la responsabilidad de hacer atractiva la opción política entre jóvenes y no tan jóvenes, que a mí a lo mejor gente con 50 cuenta con 60 años, que ya van teniendo, ya están en posición de salida, que ya tienen su vida profesional realizada, que tienen un know-how, un bagaje muy interesante, unas experiencias vitales que pueden compartir y poner al servicio de lo público, pues también sería interesante.
¿Por qué no?
Claro que no.
¿Sabes qué? Estos días estamos pateando mucho. La gente sí nos dice, y en eso tienes razón a veces, ahora vienen, ¿no? Ahora vienen, claro, para mí es nuevo, yo soy la primera vez que voy, pero claro, tengo que asumirlo porque estoy en el mundo de la política. Es lo que toca también, o sea, es que es el momento de pedir el voto porque la campaña se acaba de abrir y es cuando hay que ir. Pero sí que a veces cuando los políticos ya cogen el puesto y ya entras en un mandato, ¿no? Y no sé, lo que te toque, en el área que te toque, a veces se despegan un poco de la ciudadanía y la gente no es boba. Entonces no puedes ir cada 4 años.
Por ahora vamos
Sigue
a hablar de
tú, o sea.
Vamos a hablar de las propuestas del PP, pero ahora te voy a pedir un compromiso de Rebeca Paniagua.
Venga.
Vamos a partir de la base de que dentro de un mes vas a ser diputada regional y que vas a estar en el Parlamento de Canarias.
Si Dios quiere.
Y que vives en la isla de Tenerife.
Sí.
Venga, pues yo te pido un compromiso con los oyentes de Gente Radio que una vez cada trimestre vengas por aquí a contarnos la actividad del Parlamento. A derecha. A contarnos la actividad, a asumir, estés en labores de gobierno, en labores de oposición, a contarnos tu vivencia, tu experiencia, las propuestas que se llevan, cómo se debate. Porque yo, estos 4 primeros años, hace 4 años, le propuse a un parlamentario que viniera aquí cada trimestre a hacer un resumen y que semanalmente sí quería que nos contara alguna anécdota para conseguir que la gente de Canarias, la gente del norte de Tenerife, se involucren en la vida parlamentaria, que sepan lo que se hace en ese Parlamento, que sepan lo importante que es para el futuro, para el presente de todos los canarios, lo que se debate en esas 4 paredes.
Por supuesto.
Y que se consiga apegar a la gente, no desapegarla, sino justamente lo contrario. Uh-huh. Vincularse, oye, que la política es necesaria y es importante. Y yo creo que es una de las labores que está pendiente de que los parlamentarios asumáis, que tenéis que enganchar a la gente a la política.
Pues sí. Mi compromiso está hecho, lo digo aquí, en la
compromiso
radio.
Compromiso electoral, además. Es decir, que te lo voy a apuntar
ya
como...
Ya no es electoral, Diego, ya es como persona, de verdad. Ya si me has conocido un poco ya y hemos hablado, tú lo sabes, soy lo que ves. O sea, no hay... A veces digo, yo soy demasiado sincera, yo creo que peco de eso, pero bueno, es que soy como soy, no voy a cambiar a estas alturas ya que peino canas, no. Más simple que el mecanismo de una tuerca, o sea, en ese sentido yo soy lo que ves, no hay doble cara. Y yo sí te digo que vengo, tú no tienes más que escribirme un WhatsApp o llamarme el miércoles, Rebeca. El miércoles estoy aquí, hombre.
Según...
Si no hay una tragedia monumental...
No, pero que las sesiones del Parlamento son varios días a la semana y otros días que estás más libre.
Diego... Habría que poner más sesiones en el Parlamento, que se trabaja, las sesiones son dos días cada 15 días y luego son las comisiones que se celebran durante la semana. Y a todas las comisiones no van todos los parlamentarios, se dividen por áreas. O sea, tú estás en la comisión de sanidad y a lo mejor de educación, o del reto demográfico, o yo qué sé, de economía. Pues, ¿sabes qué?
Todas esas cosas hay que explicándose a los ciudadanos, para que sepan las cosas que se mueven por allí.
Sí, pero vamos, que...
Que son importantísimas.
No se va todo el día, habría que ir todos los días al Parlamento, pero yo creo que no se va todos los días al Parlamento.
No,
salvo aquellos que estén en la mesa, ¿sabes? Los que corresponden a la mesa del Parlamento.
La mesa del Parlamento. Bueno, pues vamos a hablar de propuestas del PP.
Venga.
Porque hay algunas que deben ser interesantes, porque además para que llamar la atención de la ciudadanía y que depositen el voto en el PP, pues habrá alguna medida que os diferencie del resto de formaciones, ¿no? Porque hay una crítica que dice, no, ahora todos prometen lo mismo, van a acabar con las colas, van a hacer un montón de viviendas, van a poner la sanidad al día, y llevan no sé cuántos cientos de miles de años haciendo las mismas propuestas y los mismos problemas siempre nos acompañan. El Partido Popular tiene una ventaja, que aquí en Canarias ha gobernado menos que los otros dos.
Casi, Diego, en 40 años hemos cogobernado en 2 ocasiones, y las 2 ocasiones el pacto se rompió, si no recuerdo mal, sí, porque Adán Martín expulsó a los consejeros de coalición del Partido Popular y el pacto con Paulino y Soria se rompió. O sea que los males de Canarias no nos los pueden achacar a nosotros, porque nosotros no hemos ocupado desde el año 2010 un área de gobierno. Desde 2010 no estamos en el gobierno de Canarias. O sea, que responsables de los males que están ahora mismo pasando en el archipiélago no somos. Son otros. La responsabilidad mayor la tienen otros partidos políticos que ahora miran para otro lado, Diego. A mí no me gusta esto del y tú más, pero sí es verdad que la Canarias que tenemos ahora es fruto de la mala planificación, y me da rabia que la mala planificación de otros partidos políticos como Coalición Canaria, que ha estado 26 años en el gobierno, la estemos pagando todos, porque yo adoro esta tierra y me da pena que mis hijos tengan que vivir en una Canaria en la que no se pensó en el futuro. Llegamos tarde a todo. A las energías renovables, al futuro. Yo veo otras comunidades, viajas por Europa, si viajas y tienes oportunidad, ahora no hay mucho, pero bueno, el día que se pueda volveremos a viajar.
Debería ser obligatorio que los canarios antes de los 20 años hayan salido. para ver otros modelos de sociedad y traer cosas buenas que hay por ahí, al igual que vendemos nosotros que tenemos cosas buenas ahí. Hay que aprender de otras culturas, de Europa es que, fundamentalmente, de otros modos de vida.
Saliendo como se aprende.
Y, claro, lo que te da y además compara lo que tengo y lo que no tengo. Y vemos el paraíso que tenemos aquí, lo importante que es conservarlo.
Sí.
Y también adoptar algunas conductas, algunas estrategias, alguna gestión externa que nos puede venir muy bien aplicarlas aquí.
Vamos, un poquito atrás a ello. Y yo creo que hay que darle un impulso y sobre todo modernizar esta tierra, cuidarla, cuidar nuestros entornos naturales, que yo creo que es fundamental. Es nuestro valor. Nuestro valor. Tú vas a Madeira y tú ves esos parajes y dices, Dios mío, y en Canarias nos cargamos el territorio, ¿sabes? Y es que tenemos que cuidar más, valorar más lo que tenemos, pero también impulsar el futuro apoyado en las nuevas, en las energías sostenibles. Cuidar, mimar esta tierra.
Bueno, pues vamos a empezar por algo que realmente está mal en Canarias. Por mucho que digan que se gasta muchísimo dinero, que se ha incrementado el gasto, que se ha mejorado muchísimo, no sé en qué. Perdona, la sanidad. La sanidad, yo creo que el Partido Popular lo lleva entre sus buques insignia.
Sí, señor. Te lo dije el otro día, teníamos a Miguel Ángel Ponce, que lo sabes que es un neumólogo del Hospital Doctor Negrín, abandera el plan de lucha contra la precariedad en la sanidad. Tenemos un plan para gobernar y para mejorar la sanidad aquí en Canarias. Primero, los hospitales del norte y del sur son fundamentales, Diego. No pueden ser hospitales de segunda ni de tercera. Hay dinero. Vamos a dotarlos de infraestructura, del material que necesitan, contratar más profesional. Se necesitan más médicos, a pesar de que se contrataron 7.000 en pandemia, que es verdad, no ha servido para nada. El material está obsoleto, no cuentan con material para operar. Es la realidad que estamos viviendo.
Están los quirófanos, pero faltan material.
No, pero es verdad, es que tengo amigos que dentro que me lo cuentan a diario. Las ambulancias, no hay.
Privatizadas al 100%.
Sí, no hay. Están de sentido común y tan lógico.
No es muy difícil mejorar la sanidad.
Es que por eso digo, a mí me sorprende que lo hayan hecho tan mal. Teniendo los presupuestos que han tenido, se escudan en que ha habido una pandemia. Pero es que la pandemia la ha habido para todos. Es que la pandemia ha sido mundial. ¿Qué ha pasado en Canarias? ¿Qué ha pasado aquí en el archipiélago? ¿Somos de otro mundo? Mira, mi madre, que la tengo enfrente, que no me quita ojo.
No te pongo nerviosa.
No me pone ya nerviosa. Lo que pasa es que ella mira el fallo. Entonces, mi madre es muy crítica.
No se te ocurre decir palabrota, te has dicho. No.
Hace 2 semanas tenía un dolor en el ojo. Tiene problemillas ahí de la vista. ¿Sabes para cuándo le dieron cita? Pidió la cita hace 2 semanas, para el 15 de mayo.
¿Oftalmología?
Sí. No, para ir al médico, no, para ir al centro de salud para que luego te deriven al oftalmólogo. No.
Bueno, yo voy a decir la mía. Yo tardé 18 meses en que me viera el urólogo de revisión. Es decir, la revisión tiene que ser anual, ¿no? Pues me dieron cita para 18 meses.
18 meses.
Ahora, eso sí, llamas por teléfono a algún amigote y te lo adelanta. ¿Qué te parece?
No, eso no lo veo bien.
Eso no se puede consentir.
Eso no lo veo bien. No, por supuesto.
No se puede consentir. No. Así que la sanidad es un caballo de batalla y yo creo que hay que prestarle atención. No solamente recursos económicos, sino también una capacidad de gestión.
Sí, gestión. Mira, dinero hay. Si es que ha habido... hacíamos el cálculo el otro día. 17.000 millones de euros se han recaudado vía impuestos en Canarias en 4 años. 17.000, ojo. Te digo que lo digas en pesetas y no sabes. Quiero decir, se nos va a dar la cabeza. ¿Dónde está todo ese dinero? Los presupuestos en educación y sanidad suman 11.000 millones de euros en esto, entre los dos áreas. ¿Dónde está? Si se mantiene la huelga de sanitarios, y tú lo sabes. Hacen falta más
médicos. Dicen que es política. ¿Tú crees que la huelga de sanidad es política?
Que no, claro que no es política, por favor. Lo que pasa es que coincidió con las elecciones y les conviene decir que es política.
¿Cuánto tiempo se lleva negociando o pidiendo que se sienten para atención primaria?
¿Y sabes quién se ha sentado? La directora del Servicio Agrario de Salud. ¿Sabes que el consejero de Sanidad no se ha sentado con el comité de huelga? ¿No se ha sentado con los sindicatos? Es el consejero de Sanidad. ¿Sabes que Ángel Víctor Torres tampoco se ha sentado con los sindicatos a negociar? Que ha sido la directora del Servicio Agrario de Salud, que es la tercera ya que pasa por ahí, o la cuarta, yo no me acuerdo ya porque han pasado
en esta
varios.
En la legislatura yo creo que van 4.
Sí, van 4. Incluso Julio Pérez estuvo ahí un tiempo, ¿te acuerdas?
Y 3 consejeros.
Teresa
Cruz Oval, sí.
Y ¿cómo se llama?
Conrado Domínguez.
Sí. Con el caso mascarillas y aquí, su vinculación con el Tito Verde.
Han pasado demasiadas personas en una época realmente importante y trascendental. Pero fíjate tú que las propuestas que hacen desde el gobierno anterior y actual es la misma. Es decir, hace 4 años hicieron una propuesta para mejorar la atención primaria y 4 años después vuelven a hacer la misma.
Establecieron un plan que entró hace unos meses en vigor. Pero yo creo que es tan sencillo como hay que contratar más profesionales, hay que valorar económicamente a los profesionales. Yo creo que la labor no solo basta con salir a aplaudir cuando salimos a las 8
mejor
de la tarde.
Mejor hacer un buen contrato, ¿verdad?
Sí.
Estabilidad en los puestos de atención primaria, que cuando vayas al médico vayas a ver el mismo médico, no uno diferente cada vez que va.
Yo, gracias a Dios, voy poco, pero no irme por nada, sino por estar bien. Y algo fundamental, Diego. Mira, las listas de espera aquí en Canarias han empeorado. Lo sabemos, lo comentamos la otra vez que vinimos, ¿verdad? Nos afean, nos avergüenzan, porque han ido, lamentablemente, bastante a peor. Si tenemos profesionales en otras áreas, en otros centros, si tenemos camas para desahogar las urgencias, para desahogar las listas de espera en atención a un especialista, a una intervención pequeña, quirúrgica, ¿por qué no con recursos públicos concertamos y aliviamos esas listas de espera? Si son los mismos recursos públicos para pagar a los mismos profesionales, ¿por qué no lo hacemos?
Yo creo porque hay gente que no entiende lo que es la sanidad pública en su concepto. Es decir, una cosa es que la sanidad pública es que se paga con dinero público, da igual que se pague en una administración gestionada públicamente o que se contrate a un servicio privado para atender un servicio público. No deja, el que recoge la basura es una empresa, pero es un servicio público. El que atiende el agua es una empresa, pero es un servicio público. El que atiende los parques y los jardines es una empresa, pero es un servicio público. Un servicio público gestionado a través de una empresa privada, pero no deja de ser público.
Se gestiona con recursos públicos, pero se contrata a esta empresa, claro. Para, oye, tú llevas los residuos, tú
la educación.
La educación.
A ver, tienen colegio concertado. Y en sanidad hay como un prejuicio de que cuando se recurre a una empresa privada de sanidad,
sí,
se está recurriendo a la empresa privada de una manera tendenciosa. Y,
pero no lo entiendo. Porque
yo tampoco lo he entendido nunca, el objetivo, pero soy capaz de explicárselo a los talibanes de este tema.
Bueno, yo creo que lo hemos explicado en manzanas para que todos lo entendamos y los recursos están. Lo importante es que el dinero está. O sea, vamos a utilizarlo. No basta con sacar medidas ahora como han sacado, que te la comenté la otra vez, Blas Trujillo, operar, que bueno, que eso se desechó porque es que era inviable.
Pero se sacó la noticia.
Sí, sí,
y alguien se la comió.
No, lo dijo él.
Sí, sí, pero hay gente que se lo cree. Sí, que no están en la lista de espera. Los que están en la lista de espera saben que no ha sido así, pero los que no están dicen, mira qué bueno, que ahora a última hora han sacado, ¿eh?
Y es fundamental los hospitales del norte y del sur.
Yo creo que sí, eso es fundamental. Yo, no sé si te lo he contado, voy a contar, porque lo he contado en micrófono. Esta semana pasada, este lunes, he usado por primera vez el Hospital del Norte como usuario. Y lo he flipado a colores por dos cosas. Una, por la infraestructura tan infrautilizada, porque no hay personal, está todo cerrado.
Sí.
Llegas allí, parece un poblado del desierto de estos del oeste. Y después cuando entras dentro, el equipamiento no es malo, el personal es maravilloso. Y la eficiencia y la rapidez, muchísimo mejor que Luke. Pero claro, llegas allí, lo primero que haces es decir, esto es inhóspito, me voy. Primero para llegar, porque la carretera es para llegar, es que si no llegas mareado, te marea. El aparcamiento lejos. Está muy infrautilizado.
No, lo que te decía antes.
Y mal gestionado.
No, es la mala planificación. Pero ¿en qué informe se basó ese hospital? ¿Pero quién? ¿Sabes quién propuso? Es como el aeropuerto del norte que dicen, no, aquí. No, yo creo que
hicieron el hospital y después la carretera.
Sí, ha sido fruto de una mala planificación. Y te lo digo en serio, me da pena que estemos pagando y que estemos viendo en una Canaria que otros han planificado de forma errónea. Porque sus ideas no eran acertadas.
No, pero eso tiene arreglo.
No eran acertadas.
Ese hospital se puede equipar adecuadamente
con
personal.
¿Pero por qué no se ha hecho?
Pues no lo
entiendo. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha contratado más personal y por qué no se ha dotado de material y de infraestructura? Quiero decir, en cuanto a equipamiento, ¿por qué no? Aparte, ayudaría a solucionar o aliviar, no a solucionar, otro problema gravísimo. No te puedes mover por Tenerife en coche. Si tú te planteas ahora, voy a dar la vuelta a la isla, se te ocurra.
No, no lo hago.
Ni se te ocurra porque vas a perder todo el día. Y el tanque de gasolina te lo lleva. Diego, antes uno salía salías de casa, dices, venga, me voy a Buenavista, me voy a Santiago del Estero. Ahora no te lo planteas, no por nada, sino porque es que sabes lo que vas a vivir. Pues el que se desahogue a través de la sanidad también, esas personas que se tienen que desplazar, eso sería fundamental, pero fundamental. Pero es que de sentido común, es que yo lo que no me explico es cómo no se ha hecho ya.
Bueno, pues mejor porque tampoco se ha preocupado uno de que así sea.
Venga, Diego, se amparan y se escudan en una pandemia.
Yo le echo la culpa a los ciudadanos, porque no somos reivindicadores.
Sí, sí,
si aquí hubiera un movimiento social realmente reivindicando que ese hospital estuviese funcionando a pleno rendimiento, ya estaría funcionando.
Pero no, Diego, no puedes decir eso, porque mira, tenemos tantos problemas, cuesta tanto llegar a fin de mes, cuesta tanto, uno se plantea cuando va a la lista de la compra, de verdad, tienes tantos problemas que no tienes tiempo a pararte a pensar en eso.
Bueno,
lo
vamos,
sufres,
vamos al siguiente,
como las hemorroides, lo sufres en silencio.
Al siguiente problema que tenemos la mayoría de los canales.
¿Cuál?
el empleo deslocalizado de Santa Cruz, por ejemplo. Es decir, planes de empleo que faciliten las personas viviendo y trabajando en un entorno similar para evitar también desplazamientos. ¿Se ha tomado en serio los planes de empleo municipales?
Mira, ¿sabes cuál es el éxito de colocación de la agencia? De lo que es el paro, digo, la Agencia Canaria de Empleo, ¿cómo se llama? El Servicio Canario de Empleo.
Servicio Canario de Empleo.
¿Sabes cuál es el porcentaje de colocación?
Entre el 0 y el 1, ¿no?
No, un poquito más.
Bueno, pues yo...
Un 2%. Algo falla. O sea, no hay conexión entre las empresas y...
Para el fin que se persigue no se consigue. Es como la ley del sí y el solo sí. Hace una ley para una cosa y se hace, sigue lo contrario.
¿Qué Coalición Canaria votó?
Sí.
Bueno. Luego se ha arrepentido, pero hay que leerse la ley antes de votarla, por favor. Un poquito de sentido común. Volvemos a lo mismo.
Están avergonzados por ese tema, ¿eh?
Ya, pero... No, eso no vale. Cuando estás en política eso no vale. En cualquier otro lado, pues tú dices, pido perdón, pero aquí no vale. Aquí tú tienes una responsabilidad máxima. Y es que estás gobernando para todo. Y estás gestionando recursos públicos. Y a ver quién le pide perdón a las víctimas. No, no, Diego, eso hay que tomárselo muy en serio, ¿eh? Para mí es que...
¿El Servicio Canario de Empleo hay que reformarlo o hay que eliminarlo?
No, eliminarlo no. Hay que reformarlo. Hay que adaptarlo a la realidad. Yo creo que tiene que haber muchísima más conexión con las empresas, de forma real, y sobre todo la ciudadanía. Planes de formación. Es fundamental. Porque hay empresas aquí en Canarias que no encuentran mano de obra mínimamente cualificada, mínima. No te están pidiendo ya una cualificación máxima.
Y además, quitémosle el tabú de que el Servicio Canario de Empleo no facilita empleo a personas en la hostelería, la construcción, que no estamos hablando de digitalización ni empleos modernos, no. Las dos piezas claves de la economía canaria.
Claro,
que no tenemos trabajadores para la hostelería ni para la construcción. Yo no llego a entender. Porque falta de cualificación.
No.
Flipante.
Y otro apunte, que no sé si has caído y yo no quiero que se me malentienda, ¿vale? Pero mira, este gobierno se ha basado en la política del subsidio, ¿vale? De la ayuda. Lo que tenía que haber primado es la política de empleo, que es lo que nosotros proponemos, ¿no? Ayudar a las empresas, ayudar a los autónomos.
Fomentar el empleo, ¿no? El
despido. Por supuesto, la formación. Impulsar la formación dual, yo te lo dije la otra vez, la FP dual, para conectar directamente a los trabajadores, en este caso a los estudiantes, con las empresas. ¿Qué pasa? Cuando tú basas tus políticas en políticas de ayuda, tu administración está fomentando la comodidad. Quiero decir, el que una persona a lo mejor no se plantee encontrar un trabajo, porque ya le estás. Y yo digo que las políticas de ayuda son necesarias, ojo. Hay que ayudar a los más vulnerables, porque realmente no hay que dejarlos atrás. Pero ¿sabes cómo hay que ayudarles? No solo dándoles la ayuda, sino dándoles un trabajo, porque el trabajo dignifica. Porque no hay nada más gratificante que te llegue la nómina a fin de mes y digas, tú tengo mi dinerito y me lo he ganado yo. Porque los canarios somos así, trabajadores.
Ayer leí yo un informe del Banco de España, lo estaba buscando aquí en la escaleta de ayer, donde decía claramente que para que la economía española crezca por encima del 2%, que ya es un buen dato para este año 2023, una de las cosas que hay que atacar es que los parados tengan menos tiempo de prestación para fomentar el empleo. Así que no se puede estar... Lo dice el Banco España, no lo dice el Partido Popular. El Partido Popular también dice que hay que fomentar el empleo.
Es decir, vincularlo. Y eso, y oye, la política de ayuda, un tiempo determinado, pero conectado ya directamente con esas agencias de colocación de empleo, con el Servicio Canario de Empleo, para que a la par, el tiempo que una persona esté cobrando una ayuda sea el mínimo posible. Pero no porque no se quiera dar la ayuda, sino porque se le va a conseguir un trabajo. Y eso tiene que estar seriamente conectado. Y es un fallo del sistema. Hay un cortocircuito ahí.
Encajar la educación, la formación con el empleo.
Y la FP dual.
Es fundamental. Es fundamental. Así hay que poner recursos y echarle valor, ¿eh? Porque hay que tocar el sistema educativo. Sobre todo la formación profesional.
Y mira, y ampliar el número, la cantidad de áreas y de materias que se dan. El otro día me contaban desde una empresa de atención a la dependencia. ¿Vale? Me decía, es que no encuentro mano de obra. O sea, es que yo ahora mismo contrataría a personas, porque lo necesito, porque tú sabes que la ley de dependencia tarda en tramitarse, hay muchas personas que tienen que echar mano de una contratación privada, ¿vale? Que afortunadamente es bastante económica y desde aquí lo aplaudo. Pues ellos me dicen, ¿sabes en cuántos centros en Canarias se imparte la formación sociosanitaria, que es fundamental para luego dedicarte a la atención, ¿no?
Que hay demanda de empleo, además, que hay demanda de empleo.
Creo que son dos centros.
En toda Tenerife.
Sí, dos centros en todo Tenerife.
Fabricamos profesionales para atender.
Pero ¿no te parece una barbaridad?
La desconexión del mercado laboral, del mercado del empleo, con la formación y de educación.
Pero si,
están
si
desconectados.
Si se ofertaran más plazas, yo estoy segura de que más personas se apuntarían a esos cursos con beca a través de la FP Dual. ¿Qué significa la FP Dual? Ya termino.
Estudiando y trabajando, ¿no? Es que yo quería preguntarte otra cosita, pero bueno.
Vale. Es estudiar y trabajar a la vez, ¿vale? Pero recibiendo una aportación económica, una aportación digna, ¿vale? Para que ese estudiante tenga su dinero para poder afrontar sus gastos, poder pagar el transporte y ya le conecta con la empresa porque ya entras directamente a trabajar y ya te va formando la empresa a la vez que tu centro educativo. Yo creo que es fundamental.
Y tanto que
yo hice prácticas en la carrera y eran prácticas remuneradas. No en todas las empresas, pero hubo empresas que me pagaron.
Y en un momento dado era parte de la formación necesaria hacer prácticas para obtener el título en un momento dado.
Sí.
Y los médicos, por ejemplo, tienen que estar haciendo prácticas. Hay que hablar mucho de la educación en este país.
El
pero
MIR,
bueno.
Lo que se llama como la residencia. Sí. De, sí.
Los profesores también podían hacer ese MIR. Pero bueno, Rebeca, no tenemos que ir porque tenemos prisa, tenemos que ir a una rueda de prensa nuevamente.
Venga.
Somos poquitos, así que...
Diego.
Solamente te voy a preguntar, ¿hay solución a la vivienda en Canarias?
Sí, sí hay.
Pues la hablamos otro día.
Sí, sí hay. Sentido común. Diego, me he comprometido.
Cada tres meses mínimo.
Pero me tienes que escribir.
No te preocupes, que hay WhatsApp. Allá no hay correos, pero hay WhatsApp.
Un beso.
Muchas gracias, Rebeca. Rebeca Paniagua, número uno de la lista de Tenerife, el Partido Popular al Parlamento de Canarias. Suerte y hasta la próxima, que será pronto, sí, seguro. Y a ustedes, señores oyentes, recordarles que mañana volveremos a las 7:30 con otro... Mañana no, que es sábado. ya cogí carrerilla y si me deja me pego aquí también el fin de semana. Les dejamos descansar dos días, pero el lunes, fieles a nuestra cita a las 7:30. José Rey al frente de todo y Diego Calvo en frente del micrófono. Disfruten del norte de la isla de Tenerife. Hey.